hoy tenemos la revolución de la radio. Hoy tenemos la revolución. Estamos como ocupando acá.
¿Pero
el
por
lugar?
¿Qué generas tanta expectativa? Ahí me dicen la revolución y digo, van bueno, a hacer el programa del año.
Y bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Nunca mejor dicho. De 12 a 15, hoy está el Quien te mesa, que así lo bautizaron el otro día.
Yo lo bauticé.
Sí, tú. Y después salió en el sobre impreso.
No me rompí mucho el mate, ¿no?
No sé si viste que en el grupo voy a presentar el segundo, que es Jorge Valmeli, bienvenido.
Qué lindo ver a Majo. Vayan a la transmisión de YouTube.
Sí, señor.
Denle like a esta transmisión, Muertos de Frío. Para ver a Majo en el centro de la mesa como conductora y dos laderos.
Somos sus laderos.
Son dos
exacto,
laderos
sí.
a cada costado de Majo.
Si fueras una política, somos tus delfines.
Sí, exacto.
Y recién cuando grabamos el video estaban los dos parados. Claro. Después hay que ver presidenta.
¿Quién es tu primera espada? Si fueras Sorsi, ¿quién es tu Francisco Leñani? Y ¿quién es tu segunda espada? No solo elegís vos.
Bueno.
Tu mano derecha y tu mano izquierda,
la recontra, el cobeteamos y la acarician.
No toques.
No está mal el concepto de revolución. Porque lo que diferencia una revolución exitosa y que le da lo que necesita el pueblo de un intento de golpe de Estado fallido y triste es el éxito que tengas, ¿no?
Qué golpe blandito el de ayer. Golpes eran los de antes.
Puede ser un golpe blandito de meter una tanqueta y retirarte rápidamente.
Qué poca fuerza en Bolivia.
Qué poca fuerza tiene boliviano.
No importa cuando leas este tweet.
Pero fue un golpe peneblando ese. Golpes eran los de antes.
Fue un golpe muy peneblando, Mariano. Fue una tanqueta, dos blindados, un batalloncito, armar un quilombo. Y después para casa.
Voy a aprovechar que tengo un periodista de fuste. Bueno, dos, pero pobre Jorge.
No, pero
para preguntarte a vos, para el que estuvo metido adentro de un tupper, sí. No tienen la más puta idea de qué pasó en Bolivia. ¿Qué pasó allá?
Un militar destituido quiso dar un golpe de Estado tan blandito que naufragó en pocas horas. Básicamente eso, ¿no?
Perdón, ¿blandito? O sea, vamos a ver. Es siempre es un gran deporte desde la comodidad de un estudio de radio uruguayo.
Correcto.
Medirle el aceite a un golpito boliviano militar, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero, a ver, metió una tanqueta y un batallón alrededor
de
la casa
algunos.
De gobierno. Y llegó a derribar la puerta
de una casa de gobierno que se llama Palacio Quemado, ¿no?
Ya partió mal.
No era un loco suelto porque había algunos militares que lo acompañaban, pero evidentemente no lo acompañaban todas las Fuerzas Armadas, ¿no?
Claro.
Pero logró derribar la puerta y meterse.
La puerta, sí.
Esa es no fue tan blando.
Pero el presidente Arce se hizo fuerte. Sí, señor.
Bueno, rápidamente descabezó la cúpula militar, Majo.
Claro.
Fue un golpe que se abortó cuando el presidente de Bolivia, digamos, descabeza las Fuerzas Armadas, juramenta una nueva cúpula, y el que había dado el golpe rápidamente se vuelve para la casa.
Sí, no, pero está
¿cómo
bueno.
¿Cómo te fue, mi amor, hoy? Bueno,
o sea, volvió a la hora de siempre el tipo.
Intenté dar un golpe.
Sí, claro, estaba para
no
cenar.
Pude. Regresó
para la cena como siempre.
Intenté dar un golpe, con el casco bajo el brazo. Dar un golpe, no pude.
A ver, no tuvo que decir, ni siquiera fui al club, nada. Llegó a la hora de siempre y, es más, lo detuvieron en una rueda de prensa.
Capaz se había llevado el bolsito del fútbol 5.
Sí, no, por la duda, por si tenía que mentir, pero nada. Lo detuvieron en una rueda de prensa.
Hermoso todo.
Y a los gritos, esto es un autogolpe. Che,
ay, no escuché eso.
Me dijiste que no te gusta el término Brigada B, María José.
No, claro, pues si están mirando por YouTube.
A mí me encanta
que
el término
hay un
Brigada
oyente,
B.
Por fin abrieron los mensajes, 091995995. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde con este mensaje del teléfono de Quien te dice. Y hay uno que dice, el otro día preguntaba para cuándo Quien te dice por YouTube y ahora acaba de mandar, era a la brevedad mismo, y estamos viéndonos por YouTube y el título es La Brigada B al mar. La verdad,
me encanta.
Que nos apoden Brigada B, prefiero que me digan Brigada Cola.
Ya, no,
juro.
Ya sé,
no,
yo amo la
Brigada B.
Amo la letra B por distintos motivos. Primero, porque por lo general en la escuela siempre estuve en el B y en el liceo. En la escuela siempre estuve en el B y no en el A. Y te haces hincha el B. En el liceo.
En facultad estuvimos en primeros. Juntos no.
No, pero yo estoy hablando de
no,
primaria.
No, ya sé, pero yo estuve. Había un B en la facultad, pero no estaba.
Ah, ahí perdí.
Juntos, ¿no? Yo estaba en el B.
Yo perdí la memoria de corto plazo y como salimos de la facultad hace 2 años.
No, María, hace 20.
Qué horror, hace 20.
Hace 20.
Esa dupla debía causar estragos, ¿no?
Con Fabregat,
César Sanguinetti. Una generación linda.
No, tremenda generación.
No, pero te iba a decir, en el liceo fui más A que B, pero tuve a veces en el B y después me pasa que yo. Siempre me interesé más por la B que por la A porque soy de Miramar. Entonces, para mí la B, ¿entendés? La B para mí es mi A. históricamente, salvo algún año como ahora que estamos en la A, pero ya, viste, Miramar cuando se va de la B dice, vuelvo enseguida, por lo general. Como el milico ayer de Bolivia.
La B no es un mal concepto, Majo. Te voy a defender la B con un sentido
de...
La
B me gusta por Borges, pero no de la B, de te fuiste a la B. Yo como hincha de un equipo grande, irme a la B es el fantasma de la B, como le decían arriba.
Claro, a mí
y
la
nunca
B
es como, me llevo a la B, me muero.
Es como volver a tu lugar, ir a la B, la verdad. Y me gusta el torneo de la B, porque soy hincha de Miramar. Entonces la letra B y el término Brigada B... No me desencanta para nada, porque las Brigadas B a veces hacen las cosas mucho más dignas que las Brigadas A.
Cuando vos estás en los medios, vamos a decir verdades, ¿no? Vayan a la transmisión de YouTube. Cuando vos estás en los medios y estás en la A, que es el top tier, o sea, es el estrellato, es todos los ojos están posados sobre vos. Las chances de cagarla se multiplican sideralmente. Cuando vos estás en el A... Cuando vos estás en el A, te mandás una cagada al aire y rápidamente tenés que activar el mundo electrodoméstico para remediarlo. Sí. Cuando vos estás en la B, tenés una libertad de decir determinadas cosas y de mandarte determinadas
cagadas. Hay menos responsabilidad.
Que no pasa lo mismo, Podés decir una barrabasada.
Además tenés un escalón más hacia arriba, ¿no? Podés pasar a la A.
Por ejemplo, podés decir lo que dije yo recién, golpes eran los de antes.
Claro, golpe peneblando.
Esto fue un golpe peneblando.
Lo dice Blanca Rodríguez, que capaz que en tu rubro es una A segura.
No,
y pudre todo, ¿sabes? Llamada, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste?
Escucha, y si lo digo yo en Telemundo esta noche.
También,
pero en Telemundo no, pero acá sí.
Acá sí, por eso.
Si Blanca dijera en su programa de radio hoy, lo de Bolivia fue un golpe peneblando.
Sale en TV Show.
Nota en TV Show, llamada de por qué dijiste esto, quilombos varios.
Pero viste cómo cambia, ¿no? Porque yo tampoco, a veces digo, si yo en Correcámara llego a decir las cosas que digo acá, me echan. O nada, la gente no te sigue, pero la tele es otra cosa. Por eso nos gusta esto. Llegan mensajes que son políticamente incorrectos.
No ayudaría nada que de repente Del Sol en sus redes sociales saque una nota con el título Mariano.
Claro. Mariano,
pues si nosotros lo difundimos en redes, eso sí sería muy muy dañino para nosotros mismos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, claro.
No van recortes, chicos.
Yo entiendo que para mí no, para ustedes dos lo destruye.
Autodestructivo, no. Para vos al hueso te va al carajo.
Sigue al fin. Puedo decir perfectamente que fue un golpe peneblando.
Te pones unos raibas negros y seguís con el ciclo.
Y sigue para adelante.
Malmeli quema todo. Empezás quema la pradera con mucha más facilidad.
Y empieza a ir en un Ford Falcon al lugar de
la otra es que estar en la A, Majo, te lleva a perder determinadas cosas que son resorte de tu vida privada. Por ejemplo, que la gente te saque foto en todos lados, que te vengan a abordar. Sí, sí.
En ese sentido, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Yo elijo siempre el perfil bajo.
Vos que sos una persona perfil bajo.
La no foto, no Instagram abierto, no fotos en bikini. No, en eso siempre sí. Jugar en el equipo B, en eso te doy la razón. El perfil
también
bajo.
Por eso es una ventaja.
Te va bien, ¿no? Sí, nadie te critica.
La superioridad de la B.
Nadie te ama demasiado.
La superioridad de la B por sobre la A. La C. Para mí ya es otro tema, porque en la C, cuando ya estás en la C, estás en un lugar muy incómodo.
Llega
estás muy complicado.
Sobre que si la brigada depende del Piñi Rafa, sea quien sea que está en la B, lo va a ser más digno. Gente que dice que no hablemos con tanta liviandad del golpe de Bolivia, que ha tenido decenas de golpes de Estado. Mariano,
fue peneblando, estamos diciendo. Por eso estamos
hablando. Gente que hace chiste con Bordaberry, no los voy a leer, porque si no.
Los anteriores eran otra cosa. Yo me refería a este de ayer, que fue un intento fallido.
¿Cómo nos ven por YouTube?
Tienen que ir al canal del Sol. Vayan a YouTube, busquen el canal del Sol y ahí van a ver la transmisión a vivo, a la cual ustedes le tienen que dar like y dejar algún comentario en el chat, como por ejemplo un lindo Olis o un buen día Majo.
¿Quién va a estar leyéndolo el chat?
Yo lo leo.
Bien, porque yo no lo
miren
tengo.
Miren esto que me llevó hace un rato. Eran las 11:38 y fue por mensaje de texto. Dice así: hola, perdona que te moleste por SMS. ¿Estás buscando trabajo? Necesitamos 50 vendedores de internet mayores de 22 años para trabajar a distancia en línea. Solo trabajarás unos 20 minutos al día y no hay límite de tiempo. Puedes organizar tu tiempo como quieras. Te pagarán entre 150 y 1.800 dólares al día. ¿Qué
brecha?
La franja bastante ancha, ¿no? Digamos que mucha amplitud.
Tiendo a creer que te van a pagar 60.
En vez de amplitud. amplitud térmica, esto es amplitud monetaria, entre 150 y 1.800 dólares al día. Los pagos pueden efectuarse el mismo día. Si estás interesado, el mismo día, tácate, te hacen la transferencia.
Mariano, es una estafa.
Si, estás interesado en saber más, ponte, el ponte, no es Mateo Ponte el que juega la sub-20 campeón del mundo. Es Ponte, es ponete, ¿no? Pero te dicen ponte porque te hablan de tú todo el tiempo. Si estás interesado en saber más, ponte en contacto conmigo vía WhatsApp y te da un número de otro país.
Te están estafando.
Dios mío.
Otra vez más, ¿no?
Y debe ser, si querés entrar, primero hay que comprar una licencia de instructor de esto por $100. Y después te pagamos desde 50 a 1.800. Debe ser así. ¿Es por SMS que te llegó, no por WhatsApp?
Por SMS, sí. De parte de... Ah, por SMS de parte de un mail. ¿Cómo es cuando te llega el SMS de parte de un mail?
Tiende a ser un staff. Cuando vos mirás quién te mandó el SMS y ves un arroba y un mail, estás siendo víctima de una estafa.
KCKQKQ68606 @
es mi abuela.
KHStore.net.
¿Es acaso, Mariano, el comunicador más estafable de las estrellas uruguayas?
No, jamás. Una vuelta me escribió una persona haciendo, a ver si lo guardo todavía, haciéndose pasar por el típico amigo de España que está esperando que digas el nombre. ¿Sos Mario? Yo llegué a decir el nombre. Sí, soy Mario, soy Rafa, no me acuerdo a quién era.
Mariano, ¿en serio dijiste el nombre?
No, pero después ya me di cuenta que era una estafa.
Tía.
Y le empecé a decir, le empecé a meter cosas, pagame lo de que debé, ladrón, no sé cuánto, acordate, por eso me encamé con tu mujer. Empecé a decirle, y me dijo, me empezó a decir, ¿por qué ha pasado eso? Claro, le empecé a inventar mi historia como que habíamos terminado mal. Pagá lo que debé, ya llamé a Interpol, no es para tanto, te ofendiste conmigo y me robaste, pues me encamé con tu mujer, algo así, empecé a decir.
Ay, me gusta mucho todo lo que ponen en Twitter, las capturas de lo que les responde la gente que se da cuenta que es una estafa y les empieza a decir. Es muy divertido.
Pero no,
Mariano, llegan varios mensajes de que a ellos también les llegó mensaje tuyo. Hay uno que dice, ya estoy trabajando.
En el
Apachela dice que le llegó.
En el chat de YouTube, además de muchos Buen Día Majo, mucho Olis.
¿Qué tal?
Mucho Brigada B sobre Brigada A.
Sí, realmente somos la Brigada.
Llega gente que fue efectivamente víctima de este mismo mensaje, ¿no?
Sí.
Hay otro que pone Elías, donde Rafa siga cosechando éxitos, la Brigada B se va a transformar en la A muy próximamente.
Hay gente que dice, Mariano es Julio César Gar leyendo su página de fans.
Es.
¿Te acuerdas? Fue buenísimo.
Me gustaría
www.facebook.com/grow en vez de grupo, grow.php, signo de interrogación.
Que haya leído el PHP es excelente.
Sigue.
No, es buenísimo.
¿Qué velocidad era de Mati de encontrar este archivo?
20, 53, 92, 32, 09.
Qué grande, Julio.
Mariano, me gustaría que pasaras de ser estafado a...
Pero no soy estafable, porque yo, primero, por suerte, como tengo laburo, no me tiro desesperado a esas cosas. Y segundo, está la desidia que me da todo lo que es...
Ah, eso lo garantizo.
Responder un WhatsApp, agendar, nuevo emprendimiento, que no.
Eso es lo que la gente de las estafas no entiende. Que si realmente tuvieran la llave del éxito financiero... Pero yo tengo que mandarle un WhatsApp a alguien y registrarme en algo, voy a seguir siendo pobre porque no me dan las bolas
para
mandarle
un WhatsApp. Eso jamás lo voy a hacer, ¿no?
Pero me gustaría que pasaras de estafado a estafador. ¿Por qué no pones tu escuelita de periodismo?
No, jamás.
Y si vos conseguís a tres amigos que quieran estudiar periodismo,
tipo piramidal.
Yo te voy a dar una comisión y es un manto periodístico de la beneficencia.
Sí. Yo creo que tendrías que hacerlo, Mariano, si lo hacen tantos. El otro día quiero que sepan
nunca lo tuve ni lo tendría.
Quiero que sepan cuando te quedaste hasta las 3 de la tarde de guardia el martes pasado, si se cortaba la transmisión de allá, yo les comuniqué a los compañeros de allá.
Y me quedé mirando la Euro, que se estaba definiendo un grupo.
Sí,
también,
me dicen,
¿no?
Es que Mariano está muy solo. Digo, está mirando la Euro también.
Pero además dice que
se tiene que quedar. Échalo.
No es que me quedé.
Échalo, desentona con el resto. ¿Qué hace acá de guardia?
No, pero pará, tampoco de guardia. Me quedé una hora y media... porque me había traído comida. Acá es cómodo para ver un partido, tele grande, y se estaba definiendo un grupo de la Eurocopa que me interesa.
¿Tú dijiste que te quedabas porque también debías quedarte por si se cortaba?
Me quedé por si se cortaba, pero en realidad si me quedara porque se corta, capaz que me quedo hasta las 4. Sí, obvio, como ya estoy acá, me quedo por si se corta, pero y hasta las 3, porque después de las 3 estaba el Meli. Si se corta después de las 3, viene Jorge a la cancha.
Sí, claro.
Obviamente, ¿no? Obvio. Y se está acá.
Me interesa.
Pero está. Era, a ver, sí. Te digo la verdad, Majo. Si no hubiera tenido una tele... No, seguramente acá en algún lugar iba a haber tele, pero si no hubiera tenido ninguna tele en toda la radio para ver la Eurocopa, y capaz que no me quedaba hasta las 3.
Claro, me iba a ver el partido de la Eurocopa a tu casa.
Digamos la verdad.
Pero porque tenía que seguir en la vuelta y acá estaba bien.
Por eso. Entonces nos mentiste con el profesionalismo.
No, de paso cañazo.
Cayó el 12 y nos vamos a caer nosotros.
No. ¿Nunca hiciste algo de paso cañazo, María José?
Obvio.
Eso fue de paso cañazo. La tele está preciosa, acá estoy cómodo.
Y te marketineaste de me quedo porque estoy...
Obvio, y además se adique de que yo soy el responsable.
Me traje las empanadas. Ya está, comí acá. 1 hora y media, tampoco que me quedé 4 horas. 1 hora y media pasa volando.
Estuvo muy bien. Bueno, les recuerdo que 091-995-995. Estamos recibiendo los mensajes a través del WhatsApp de Quién Te Dice.
Encontré, pero hay cosas que son irreproducibles. ¿Les puedo leer una parte del diálogo que tuve?
Sí.
Diciembre de 2021. Hola, ¿cómo estás? Saludos y un fuerte abrazo desde España, me dicen. Yo digo, ¿cómo andás? No te tengo agendado. / agendada, le puse. Hola, Mariano, adivina quién más te podría estar escribiendo desde España y que hace tiempo no ves.
La puta madre,
pa, le pongo. Me dice, pa, no creo que no te des cuenta quién te escribe desde España, no. Yo ya ahí ya sabía que era, no. Ahí ya sabía que era joda, pero se la quise seguir. La verdad, ni siquiera entré por... Pa, no creo que no te des cuenta quién te escribe desde España. ¿Que acaso no tienes familia o amigos en España y que hace tiempo no ves?
Ya dijo tienes.
Tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos allá, pero ninguno en Barcelona. No sé por qué le puse Barcelona, se ve que ni idea. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta quién te escribe de España? Piensa cuál de tus primos te podría estar escribiendo desde España y que hace tiempo no ves. Buah, qué hincha pelotas le pongo. El único que puede estar escribiendo es Manuel. Le tiene un nombre por tirar. Es Manuel. Mi único primo allá. Me dice, pero claro que sí, primo, soy yo.
Pero claro, Mariano, soy yo, Manuel.
Pensé que te habías con B corta. Qué animal. Que te habías olvidado de mí. Porque yo siempre me acuerdo de vos, pero qué gusto me da volver a saber de ti después de tanto tiempo. Cuéntame qué has hecho sin H de tu vida y cómo está la situación por el país.
¿Le contestaste algo?
Sí, ya no te importa más que me haya agarchado. Bueno, está, y ahí
no,
ya empezó.
¡No,
sí.
Mariano! Sí. ¡Mariano, para un poco!
Mariano, y me deja pegar, me da el celular. No, léelo. Ya no te importa más que me haya cortado.
No,
porque la última vez que hablamos dijiste que ibas a cortar el diálogo conmigo para siempre.
No,
el estafador le dice, no hay problema, mujeres hay harta. No, se la siguió incluso así. Mujeres hay harta. Peor porque me tocas el tema, dice. ¡No, Mariano! Eso ya decía...
No lea los mensajes o ese de Mariano López.
Ese día decidí avanzar y, digamos, tener sexo con ella. Porque me molestó que nunca pagas los $20,000 que me debes y me seguís debiendo. Así que girame esa guita cuanto antes porque la necesito. Déjate de pagadas porque te voy a mandar Interpol a tu casa.
Bien, Mariano.
Una serie de improperios que esos sí no los puedo leer. ¿Sí? Gallego Pene Blando.
¿Cómo...? El peneblando es el pan, sí, es el pan y la manteca de Mariano, ¿no? Lo uso para todo.
Y no escribió más.
Llega una foto.
Ay, no te escribió más.
Llega una foto que atestigua que la brigada A le hace Rafa Cotelo, Jorge Carlos Pinguerúa, Pablo Federico Fabregat y otros. Están viendo esta misma transmisión desde lo que parece ser un avión. Claro, sí.
¿Está pagando internet en el avión?
Las mieles del capitalismo,
¿no?
Primera.
No, está por despegar el avión, me parece ahí, ¿no?
¿Quién es Pablo Fabregat?
No, a mí no, o sea, es que esto me incomoda, porque nos estén escuchando como que te están auditando, ¿viste?
No,
mira que ayer me llegaron mensajes que habíamos arrancado tarde. Mira que nos están auditando.
Pueden auditar a nada.
No, por favor.
Mirá que te llega mensaje.
No, ¿a quién van a auditar? No, María José, te preocupate.
No escuchen, jefe.
Si Karen
no
está escuchando por algo, capaz que sí.
No, imagínate.
Ahora llegan, siempre me llegan mensajes.
Sí, a mí también me escribió el otro día.
Hay mucho mensaje en el chat de YouTube que lo voy a decir, ¿no? que comentan sobre ustedes dos como dupla, ¿no? Alguno hasta pregunta, Mariano, ¿vuelve todo pasa?
Bueno, el otro día.
¿Me habilitarían? Si no les molesta, si no los pone incómodos.
¿Querés incorporarte al programa?
No. ¿Me habilitarían? ¿Me habilitarían que tras esta pausa volvamos con un segundo bloque y yo me ponga en modo periodista y escarbe un poco en la dupla Quimbae Borges?
¿Cómo no?
¿Podríamos hacer eso?
Ningún problema. La viuda de todo pasa, como escribían el otro día, estaban contentos.
¿De qué manera vas a escarbar?
Quiero escarbar un poco sobre esa dupla.
Me parece bárbaro.
Tras la tanda sigan conectados.
Qué bueno que nunca pasó nada entre nosotros, porque si venía la pregunta. Sí. Che, ¿y ustedes nunca? No, entonces, como nunca pasó nada.
Vos sabés que
el otro día llegaron mensajes
preguntando eso. Yo le decía, no digas pavada.
No, claro, porque a veces capaz. Que te
capaz que tendríamos más
nota.
Distancia si hubiera pasado algo. Tendríamos más distancia, ¿no?
Guárdenlo porque esa pregunta va a estar.
O capaz que yo hubiera preferido no estar. O capaz que hubiera preferido no estar. Haciendo esta changa, ¿entendés? Con vos era innecesario.
Ay, no sabes lo que me acaba de pasar, chiquines. Vieja generación contra nueva generación. Me pego un pique hasta la panadería de enfrente porque me había quedado sin almuerzo. Y llego, la muchacha ya me había visto entrar una hora antes.
¿Te compraste las empanadas de siempre?
Me compré un sanguchito de pollo con verduras. Y la chica me dice, ¿volviste? Sí, no sé qué. Me pide explicaciones. Y le digo, no, es que estoy enfrente y me acabo de pegar un pique y ahora tengo que volver a hablar. Y era como, dale. Y me dice, es que no tenés técnicas de respiración.
Que viste que a todos
la miré, o sea, no me bajé los lentes y la miré así, porque...
No. Viste que a todos los que hacemos radio nos preguntan a veces, ¿no haces técnica de respiración? Y la verdad, no.
Estoy resfriada.
Lo único que hicimos fue clase con Katiushka en la facultad. Katiushka Javif. Qué señora, qué divina.
Educación de la voz nos daba, no sirvió para nada.
Pero digo, es solamente un año en la facultad.
¿Sabes quién la debe amar? Pablo Fabregal la amaba.
Yo la amaba también a Katiushka.
Pero se debe acordar de detalles que nosotros no.
Yo post clase tenía charlas con Katiushka, era de los que me quedaba a conversar con ella.
No,
pero ¿por qué? No de alcahuete. Porque,
¿de alcahuete? ¿Cómo que no?
No, yo era mayor que ustedes, me sentía mucho más maduro que ustedes. Y la verdad,
escucho todo.
Conversar con ustedes, María José, me hacía bajar de edad. Entonces,
Mariano, eras un inmaduro.
No lo hacía tanto.
Total,
y me quedaba charlando con Katiushka, una señora grande, porque yo me consideraba una persona a la altura de Katiushka, ¿verdad? Y charlaba, pero re interesante, una mujer divina.
¿Vos te quedabas?
A veces sí.
Pues el alumno que se queda en las tandas, estoy muy radial, que se queda en los recreos a hablar con el profesor.
Yo con alguno me quedaba
charlando. Es un poco alcahuete, un poco pesado. A veces el profesor quiere salir a tomar un refresquito o una coquita.
No,
y el alumno está ahí como, profesor, tengo una consulta para hacerle. Y el profesor se quiere ir a
tomar. Me quedaba charlando con el Pepe Cotzo también.
Pero quedarte con Katiushka Javif.
Con Katiushka Javif.
No te puedo creer.
Con Emma Zaffaroni a veces, Historia de la Comunicación.
Qué pesado. Al final era sensibilizado.
¿Alguna vez?
Qué nerdo.
Escuchame, con Ana Ribeiro me quedaba conversando mucho también.
Con
Anita,
ella sí.
Divina de Artigas, hablábamos.
Con Ana yo sí, porque además la escuchaba en la radio, tenía un vínculo radial.
Con Jaime Clara me quedaba charlando y alguna vez me quedé conversando con Pablo da Silveira también. Sí.
Bueno, gran alcahuete.
Pintaba.
¿Qué cantera de jerarcas la Católica, ¿no? Para este gobierno.
Sí.
Ha sido una gran cantera.
Es verdad, nombramos a dos al menos, Ana Ribeiro. ¿Sabés que mandé un cuento?
Una vuelta tuvimos una que me hubiera encantado quedarme conversando y no, no lo hice, ¿te acordás?
Una profesora.
Sí, ¿te acordás? Empezaba con ese la materia.
Ay, pichín, qué pícaro.
Eso toda la clase prendida a fuego.
No, yo era mayor que ellos, ¿está?
Qué pícaro.
Yo era mayor que ellos.
Mariano tenía más chance porque era más grande.
No,
nada.
Yo tenía 7 años más que ellos, más o menos, porque fue mi último intento universitario, lo arranqué a los 25.
Era un inmaduro total.
A los 25. Muy maduro, yo ya trabajaba en los medios, había trabajado en El País.
Inmaduro.
Esos ojazos, en aquel momento de pelo.
Y un día resulta que en segundo o tercero que hay una profesora que si yo tenía 26, ella tenía 25, uno menos que yo tenía.
Profe,
todavía.
Profe, ¿puedo hacerle unas preguntas después de clase?
Y se iba a surfar a Rocha todos los fines de semana, no sabe lo que era.
Profe, ¿puedo ir a surfear con usted?
No, nada.
¡Qué pícaro!
No. A lo sumo, nada, nunca.
Pero, lamentablemente, todos decíamos a alguien que tiene chances acá es Mariano. Y Mariano iba, Mariano jugaba, Mariano iba
pero
todas las pelotas ahí.
A lo sumo, capaz que algún día, que Pablo recordó la otra vez en la mesa, capaz que algún día después de que se retiró de la clase, cuando estaba a 100 metros, tiré un te quiero a lo Franchella, nada más.
Te quiero. Para los que tienen la transmisión de YouTube, vayan al canal del Sol en YouTube, denle like a esta transmisión, comenten olis, hagan todo lo que tienen que hacer. pueden ver que conseguimos una fotito donde se explica la química que se siente entre Mariano López y Majo Borges, que ya fueron compañeros de aire.
Pero
y ahí los
compañeros
vemos,
de facultad, ahí ya tenés la química.
Ahí los vemos en Todo Pasa. Ahí en Andrés Reyes, ahí Andrés Reyes. Perdido en el
no,
fondo.
No, yo tengo una cara insultantemente joven.
¿Cómo que insultantemente
yo
joven?
Yo me veo y digo, pa, qué juventud.
No, estás igual.
Mariano,
no.
Mariano está igual que ahora, igual. ¿No?
No, pero yo estoy con los ojos
Mariano cerrados. Mariano está mejor ahora, quiero que lo sepas.
No, pero ahí salí de
favor. Pero te me elogiaste a mí.
Estabas un poco monoferato en ese
en
momento,
el,
pero...
Te digo una cosa, no,
yo entiendo, está muy bien la foto porque se resaltan nuestras caras, pero hay mucho contraluz en el dofón.
Sí, está quemado.
Yo lo que hago a veces para que no se queme cuando quiero que salga el fondo, ahí el fondo era lindo, aparte, viste que hay que tocar, si tocas, oscureces.
Sí,
¿Te diste cuenta de ese efecto?
Me explica el fono. Me está explicando el foco.
Yo a veces se lo explico.
Me está explicando.
El balance de blanco.
Bueno, me está explicando el foco.
Para,
el foco
para que no usen corre cámara estos conceptos.
Yo se lo he explicado a gente joven y me dice, ah, mira, no sabía. No. Que oscureces tocando el fondo. ¿Vos sabías, Valmelí?
Sabía, sí.
Sí. Ay, disculpame.
Ay, sí, el foco. Ah, sí, el foco.
Disculpame, a Aesthetic, sí. Sabes todo, Aesthetic.
Aesthetic. Aesthetic y Coquette.
Sí, que acabamos de explicar a Mariano en la tanda que había algo que se llamaba Aesthetic.
Decime que es más estético, nada.
Es como un...
Aesthetic.
No, Aesthetic es una tendencia mundial.
Yo le voy a contar a la gente. Yo no tengo la costumbre de ponerme remeras por abajo, remeras por adentro del pantalón. La remera me gusta usarla por afuera del pantalón.
¿Cómo debe ser, Mariano? Bien hecho.
Incluso en invierno, por más que entre un chijete, la remera va por afuera del pantalón.
Siempre.
Y hoy traje una remera demasiado larga. ¿Ok? Y está por afuera el lompa, entonces me sobre...
Se está ve en mejor, la foto que nos sacamos.
Me di cuenta por la foto tres. Que nos sacamos. Entonces, nos sacamos una foto y la verdad, se me ve mucho una remera blanca con un pantalón negro, un buzo verde. Y los miré a ellos dos, que los veo más prolijos que yo, y le digo, vos...
No sé por qué salida como de costado, sí, ahí sí, haciendo un gesto extraño. Digo,
¿sabes
no
por qué?
Porque le dije... Hiciste algo raro con los brazos.
Claro, pues le dije, acercate, sí, y sí. Quedó como, no,
le
no
digo,
me voy a acercar.
Che, ¿qué pasa con esa remera por afuera, digo, por afuera del pantalón y por abajo del buzo? ¿Queda bien o queda mal? Les pregunto a mis compañeros y me dicen, no, por adentro va, es más aesthetic, me dice Jorge Valmelí. Bueno,
hoy la moda,
no fui yo.
Hoy la moda, Mariano,
pero decime,
es esa.
Decime estético que lo voy a entender.
No, aesthetic es otra cosa.
¿No es estético?
No, es otra cosa. Es como una corriente, ahora se le dice aesthetic a cierta decoración de las casas. Muy Pinterest, muy de Instagram. Yo lo aprendí hace unos años cuando mi sobrina de la vida vino a mi casa y me dijo, ay, me encanta tu casa, tía, tu casa es muy aesthetic.
Ah.
Y yo le dije, 13 años, ¿no? Se quedó a dormir. Al otro día dice, me encanta tu casa, es muy aesthetic. Y yo la miré como diciendo, ¿qué carajo es
mira,
eso?
A mí una sobrina
hace
de 13
unos años,
años,
¿no?
Una sobrina de 13 años me dice, tu casa es aesthetic. Y digo, mira, agarra el colet. Y merendá, que son las 5 de la tarde. ¿Querés que te prepare algo? Puede ser, no sabe ni prepararse.
Pedro, pone el chat de YouTube. Bastante Eminem, Mariano López. Es cierto, hay una onda de Eminem, Marshall Mathers.
Pero pregunto, ¿hay edades para todo? Yo me ubico siempre.
Está perfecto. Como estás ahora, está perfecto.
49 y medio, ¿no? En 7, 8 meses cumplo. Sí, estamos en junio, ¿no? Sí.
Uh-huh.
Ay, Dios, en 7 meses cumplo 50, ¿está? Entonces,
sí.
Capaz que la remera por afuera que
está
se
bien.
Vea está mal para un tipo grande, pero si un guacho de 20, 25 usa la remera así por afuera a la vista, ¿está bien?
Estás bien,
o voy a agregar un detalle.
O no es aesthetic tampoco.
Voy a agregar un detalle, es tu remera que se ve por abajo del buzo, que además tu buzo es deportivo, es blanca, y blanca da medio pijama. Entonces, si vos
no,
tuvieras abajo una remera
no,
de...
No, no falla,
blanca de mi
señores, si la remera fuera verde como el buzo, no te llamaría tanto la atención. Pero da más desprolijo porque la remera blanca da un poquito pijama.
Pero si,
la remera blanca se usa mucho, pero así como vos te aparece por abajo...
Si la remera esa fuera oscura, capaz que no es tan grave.
Exacto.
Así todo eso...
¿No importa la edad?
No, estás bien, Mariano.
No importa. No, yo creo que hay edades para todo, pero no importa en este caso.
No, para eso no.
Hi, my name is what? My name is My name is Chiqui Chiqui Slim Shady. Está, sos Marshall Mathers.
My name is
Mariano Pendeviejo Fuerte.
Ah, no, eso no me gusta.
Hay algo de Pendeviejo.
Mati acaba de tirar aparte del guiño musical con Eminem, ¿no?
Claro,
no me hallo aparte, porque no es lo que yo escucho.
Ay, a mí me encantaba Eminem.
Vos sí, ya veo, te conocés todo.
Eminem, claro, sí.
Pero es más de mí, porque la
igual esto es un hit. Esto está bien, esto es un hit. Me gusta. Los hits se escuchan, pero No, es una, no, yo nunca escucharía en casa de esto. No los fui a ver, nunca iría a verlos
también. Bueno, volviendo a la química que hay entre ambos, sí. ¿Extrañan estar juntos como dupla al aire?
Y yo me di cuenta estos días que sí extrañaba.
Sí, claro, nos llevamos también que sí, se extraña, obvio.
Yo me di cuenta estos días.
Yo creo que lo que no extraña a María José es el madrugón. Porque a ella no, le costaba mucho.
Me hacía daño,
Incluso después hubo una vuelta, barajamos, seguimos de nuevo, unos cambios de horario, porque se agrandó el programa y dividimos las mañanas. Y Majo prefirió la segunda mañana porque decía, oh, por favor, sálvenme del madrugón que me está matando.
5:30, pasaban muchas cosas en mi vida.
Yo
en
tenía
ese
la ventaja de que vivía, yo iba un poco más temprano que vos, pero vivía cerca de la emisora. Eso es clave.
Sí, es clave.
Vivir cerca a un lugar en el que arrancás a trabajar tempranísimo es súper importante.
Es clave. Pasaban muchas cosas en mi vida en ese momento. Algunas noches yo no dormía muy bien. Tenía una obra al lado que hacía mucho ruido durante todo el día. Tenía la vida totalmente alterada.
La obra sigue, Mariano.
Acaba de terminar, todavía no
ocuparon. ¿Qué están construyendo un palacio?
Están lavando guita.
Majo se sacó de arriba la casa antes de que terminara la obra. Es brillante.
No, pero Mariano me conoce. O sea, imagínate, estábamos al aire. Ya había arrancado la obra y me estaba arruinando la vida.
A mí, hablando de obras, me da mucha gracia cuando me empiezan a mandar fotos de segunda pelota históricas, y yo, entre las fotos de segunda pelota y las de Todo Pasa, tengo atrás en el fondo el seguimiento de toda la obra del Fórum. Tengo fotos desde que estaba el agujero, el pozo, hasta que primer piso, segundo piso, todo.
Claro que sí.
El edificio que se hizo célebre por la gran Carmela Untú, ¿verdad? Que le termina haciendo juicio a todos sus vecinos.
Claro, por escracharla.
Sí.
Y está bien, se extraña la dupla, no se extraña la mañana. ¿Vos, Mariano, volverías a una mañana, no?
Ah, algún día sí, no en estos tiempos, pero sí. En algún momento de mi vida me gustaría volver alguna mañana a hacer un periodístico. No extraño el madrugón, pero sí.
Yo le decía el otro día que se nota que está más relajado porque no madruga.
Eso no lo extraño. Pero hacer un periodístico diario es lindo para lo que nos gusta.
Y claro.
Sí.
Ahora después, en un ratito, vamos a hacer periodismo.
Ah, es verdad, viene Fito Garcés, viene el politólogo Adolfo Garcés en un rato, en pocos minutos acá, aquí en Temesa, para hacer la última charla política que se puede hacer antes de la medianoche, porque mañana arranca la veda. Mañana no lo podríamos tener a Fito.
No.
Hoy sí, y vamos a hablar de esta recta final de la campaña y de lo que puede ocurrir el domingo en la elección primaria.
Como dupla, me imagino que conocieron mucha cosa de la vida personal del otro, ¿no?
Sí.
Vieron pasar parejas, vieron pasar historias,
sí,
etcétera.
Claro.
Hablemos un poco del tema personal.
No, con Majo tenemos eso de que, claro, como nunca pasó nada, nos contábamos cosas íntimas que nos había ocurrido con otra persona.
Sí.
Porque era la persona que te encontrabas ahí en la mañana.
Bueno, quiero, allá que estás vos, te voy a meter al barro a vos también, porque...
¿Dos pícaros se cuentan sus picardías?
No se contaba todo, porque hay cosas que no se cuentan, pero digo...
Más o menos, Mariano, vos contás muchas cosas.
No, nena, yo no cuento muchas
cosas. Vos contás muchas cosas, si no la contaba vos, la contaba alrededor.
Yo te puedo contar alguna... No, la verdad no, pero sí te puedo contar alguna anécdota de algo que me ocurrió en un viaje. Con una persona X que no te doy ni el nombre.
Sabíamos mucha cosa del otro, Mariano. Nos levantamos, llegamos todos.
Todos torcidos, todos chocados.
Todos chocados de mañana. Y nos contábamos cosas.
Para. ¿Vos me estás diciendo que llegaste a ver a Mariano llegar a una mañana todo chocado?
Sin dor, no. Yo lo agarré grande. Cuando lo agarré, ya Mariano te decía, prefiero un chivito a tener sexo.
Claro, obvio.
Ya era padre, ya se había divorciado, ya estaba como en una baja.
El primer año que estuvimos juntos, estábamos juntos, estaba en pareja todavía con la madre.
Entonces te agarré en la época del divorcio, que estaba medio chocado emocionalmente.
Me separé, en enero, previo a la segunda temporada, ahí.
Claro.
Me viste en pareja y me viste soltero, pero ya padre, ya después, post-40, después de los 40 es otra cosa, ¿viste? Cuando sos un sub-40 es distinto.
¿Y vos, a Majo, en qué momento vital?
Para mí los 40 fueron un clic en mi vida.
Y yo te conocí a vos en la época facultad y post-facultad, en la que eras el soltero de América. Entonces, conozco todas las facetas. Y te voy a decir una cosa.
El soltero de América igual.
Te voy a arrastrar.
Es una excelente frase.
Yo a la facultad iba a estudiar, querida, ¿eh?
Sí, claro.
Sofovich, parece.
A estudiar.
Gerardo Sofovich.
¿Por qué? ¿Por querida?
Pero yo voy a arrastrarte a vos también, porque cuando fui a entrar al aire hoy, dije... a mí me genera un poco, no parece, pero me genera responsabilidad todo lo que está pasando esta semana. Así que estoy contenta porque estoy con ustedes dos. Y en un momento me di cuenta, cuando venía para la radio, que ustedes son las dos personas con más confianza que yo tengo adentro de todo este multimedio. A Mariano por el pasado y a vos por el presente. Sos la única persona, las únicas personas a las que les cuento cosas de mi vida personal. Y yo creo que eso se nota. Después uno entra al aire y se siente cómodo. No tengo que pensar de qué voy a hablar cuando se abre el aire.
Cuando alguien dice al aire, eso es resorte de mi vida privada, y vos conocés el resorte, es muy distinto. Yo vi ese resorte. Conozco ese resorte a la perfección.
Y es cómico porque uno empieza a conocer también el estilo de hombre que le gusta a la compañera, y ella empieza a conocer el estilo de mujer que le gusta a uno, ¿verdad?
Entonces después decís, mira, esto te va a gustar. Este muchacho te debe gustar, María José, me dice. Igual acá dicen que cuando Mariano dice querida, le suena a Mirtha Legrand. Es verdad.
Hay algo de Mirtha. Hay algo de Mirtha.
Que además te pregunta cualquier cosa.
El soltero de América usa las remeras como él quiere.
Por supuesto.
Hay alguien que dice que no habría mucha compatibilidad entre los dos porque da la sensación en el chat, ¿no? De que Majo haría firmar a la pareja por mínimo 3 años. Y Mariano hoy máximo 3 años te meto.
No, yo sigo siendo, pero ahora digo.
Es la percepción que alguna gente tiene.
Yo hablo de 5 siempre, mi límite siempre fue 5. Yo digo, debería hacer un contrato a 5 años. Uh-huh. 5 años seguro es o separarse o renovamos.
Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Vos sos marianista.
Yo nunca superé la frontera del quinquenio. Llegué cerquita, pero nunca la superé.
Yo sí, pero con un break en el medio, entonces más o menos lo mismo. Es como renovar el contrato. Bueno, me parece buena la idea de renovar el contrato. Me parece buenísima idea. Además estamos hablando de que yo creo que el futuro debería ser el poliamor. Deberían ser las parejas que no monógamas.
Y si querés reducir y hacerlo cada 2 años, me parece bárbaro también.
No lo he llevado a la práctica, pero tengo esa cosa que mi contrato podría ser parecido al de Mariano con algunas cláusulas.
Los dos consideran que el futuro es el poliamor.
Al menos no la monogamia, pero no sé cómo se hace. El mejor sistema que tenemos por ahora es este. Pero
la monogamia es algo hiper sacrificado y termina siendo una mentira.
Yo creo que es falso, que lo muestra la estadística, que no es verdad, pero bueno.
¿Qué aprendieron el uno del otro como dupla?
Si yo te dijera, ¿eso
es hueso? Si eso de hueso. Si yo te dijera, Majo, ¿qué aprendiste de Mariano al tenerlo como dupla tanto tiempo?
¿Qué aprendí de Mariano?
¿Qué aprendiste de Mariano?
Muy buen profesional, Mariano. Enseña cosas, ¿cómo no?
No, vos una vuelta me acuerdo que me destacaste mi tranquilidad en los momentos previos a cosas importantes. Serenidad. Creo que me llevo gracias, porque la verdad, transmitís mucha serenidad y tranquilidad y no estás nervioso, como que estás hiper tranquilo hasta el momento.
No, lo que pasa es que hasta un momento que uno decía las bolas que tiene este hombre, ¿no? Porque iba agarrando un papel, pasaba algo muy importante en el estudio, que íbamos a tener un programa, y él iba agarrando, decía, una hoja, después la otra, a ver dónde dejé esto otro, siempre perdés cosas, así que, a ver dónde dejé esto otro y esto otro. Y claro, yo decía, qué tranquilidad que tiene cuando está por pasar algo.
Pero incluso ahí va, hasta antes de un debut.
Claro,
antes del programa inaugural, el estreno de una entrevista súper importante con alguien que seguro va a generar repercusiones. Yo mantengo el estado de serenidad por lo general. Si estoy nervioso, lo proceso por dentro.
Mariano, cayeron las Torres Gemelas. Tranquilos, muchachos. Bueno. Habrá que invadir Irak. Todo pasa. Habrá que invadir Irak.
¿Sabes qué? Me acordé el otro día la discusión que hubo por el nombre de Todo Pasa. Que hoy no lo podríamos poner porque el programa Todo Pasa de Argentina se transmite en una radio uruguaya, propiedad de este multimedia. Entonces,
hubo una tormenta de ideas buenísima, buenísima. ¿Te acordás cuál metí yo, cuál propuse yo? Que aparte me lo había pasado a Gustavo Rey, que le pusimos al grupo de WhatsApp, le pusimos así.
No.
Gustavo un día me dijo, te tiro un par de nombres, porque yo le fui a preguntar al petiso a ver qué le parecía.
Le preguntamos a un pueblo.
Gustavo es un crack y sabe mucho de radio, entonces me tiró. Y el petiso me tiró 4 nombres. Y entre los 4 me tiró uno que me encantó. Y yo lo puse.
A ver.
Bizcochos Calientes. Y me dijeron, para un periodista, imagínate llamar a Astor y decirle, Danilo, ¿cómo le va? Lo invitamos al programa que conduce Mariano López con Majo Borges y Andrés Reyes, se llama Bizcochos Calientes.
No, quiero una encuesta,
quedaba raro.
Quiero una encuesta en el chat de YouTube que es sea Bizcochos Calientes, buen nombre para programa, buen nombre para programa.
Propuesta de Gustavo Rey, que es un ícono de la radio uruguaya y que no es ningún gil.
Mariano,
Gustavo que me dijo una de las cosas que más recuerdo sobre cada vez que tengo un proyecto nuevo, que es el nombre de menos, el nombre después pasa y a nadie le importa nada.
A mí no es lo de menos, pero yo confío en Gustavo, sabe mucho de radio y me tiró otros también, y el que más me gustó fue este, fue bizcochos calientes. Entonces lo metí. Creo que había que meter tres cada uno en la tormenta.
Mariana, estás gaga.
Bizcochos calientes no es un buen nombre. Dos míos y bizcochos calientes. Y de, pero el grupo de WhatsApp se llamó bizcochos calientes.
Es verdad, el grupo sí, de WhatsApp se llamaba así. Es malo, debo tener
grupo del programa.
Ese grupo.
Alvin.
Yo puse uno, pará. Yo propuse un nombre que me fue vetado por Mariano. De una a manera ver, que todavía la recuerdo.
A ver.
Porque yo quería que se llamara Islandia. Y Mariano me decía, no, Majo,
es el país,
nombre de países, país, no, no, porque se, no, porque llega a pasar algo mañana. Yo decía, eso, está, no, pero Islandia está bueno.
Era
está
el concepto.
Claro.
No, pero peor, pará, y Nausicaa Palomeque propuso Estocolmo, la capital de Suecia. Yo le dije, pará, pero Nausicaa es una capital. ¿Qué, por el síndrome de Estocolmo? No, no. Vi,
la novela de Gustavo Rey, Gustavo Calar, quise decir.
Está, y trató de explicarme, dije, está, pero es un periodístico de radio. Tenés que estar explicando por qué te llamás Estocolmo.
Sí, no, me acuerdo que podíamos vetar y fueron vetados
sí,
algunos
varios,
nombres.
Sí,
y
sí,
los dos nos acordamos del que más nos vetaron, claro, obviamente.
Me vetaron bizcochos calientes.
Todo pasa, fue tuyo igual,
todos,
¿no?
No, Nico.
En honor a Grondona.
No, Nico Delgado.
Ah, fue
Nico Delgado dijo: me gusta la frase todo pasa. Es.
A mí no me gustó.
Es el anillo de Grondona. Lo estuvimos estudiando y yo averigüé que también era el tatuaje de Neymar en el cogote.
Correcto.
Tutu pasa. Y tal, lo evaluamos y quedó todo pasa. Pero fue idea de Nicolás Delgado.
Ah, fue idea
de
Nicolás.
Bizcochos calientes, solo para el mate. Nombre de peli de Isat a la noche, concuerdo. Bragas calientes. Por Dios, lo pensé. Algunos que son ilegibles, ¿no?
No, yo tengo una cosa.
Bizcochos por Majo y calientes por Mariano.
No, no, por la mañana, muchacho. La mañana. ¿Qué cosa más placentera hay en una mañana? Y no me vengan con el mañanero, déjense joder con eso. El mañanero, una vez por año, capaz con suerte te puede pasar. ¿Qué cosa más placentera en una mañana puede haber que unos bizcochos calientes? Entonces, bizcochos calientes porque es un programa mañanero, papá.
Esa es una de las artísticas,
a mí
¿no?
se me ocurren cosas mejores.
Claro, pero por eso yo te dije, olvídate del mañanero.
No, bueno, en general, pero con comida y todo.
Saquen el sexo.
Pan con manteca.
Está sobrevalorado.
Le ponemos pan con manteca.
Ese es tu afiche, olvídate del sexo. Lo mejor para
hace
la mañana
años que
es
dice
bizcochos
esto
calientes.
No. Encima dicen que estuvo conmigo. Hace años que el tipo viene diciendo, el sexo está sobrevaluado, prefiero comerme un chivito.
Qué linda pareja potencial. Alvin, vos tenés años de radio arriba. ¿Bizcochos calientes sí o bizcochos calientes no? Es un mal nombre, apoyame.
Gustavo Rey debe ser el ícono radial
es un
de
pro,
este país.
Por lejos.
Total.
Debe ser la persona que más sabe de radio.
Ajá, sí.
Pero hasta Gustavo Rey puede equivocarse.
Claro, gracias, Alvin. Por favor, bizcochos calientes. Estás gagá, Mariano.
Bueno,
por favor.
Claro, hay gente que dice,
rompías con la tradición.
Digamos, nadie le dice calientes a los bizcochos.
¿Cómo
dicen,
no?
En todo caso sería calentitos.
Bueno,
y lo adoro a Gustavo Rey, dicen, pero.
Qué excelente. Algún día voy a tener un programa con Gustavo y le vamos a poner bizcocho caliente para los contra Giles y no los vamos a invitar.
Me parece perfecto, Mariano.
Que le ponga, que vaya a Tele 12.
¿A dónde
Tele
12
a proponer
bizcocho caliente?
¿Quiere poner un periodístico que se llame bizcocho caliente?
No, te vas a tener un periodístico
¿tiene
ahora
que ser
los domingos. Ponele bizcocho caliente.
Tiene que ser matutino.
Tras la tanda que se viene, Fito Garcés, hablemos un poco de política.
Sí.
Antes de que la veda nos ponga un revólver en la nuca y nos impida hablar de política por unas horas, se viene el último tiro que podemos meter
sí,
en materia política. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes, che?
¿Qué tal?
¿Qué haces, Fito?
Hola, hola, hola. Bien, acá estoy.
Nada que ver con la politología, pero Mariano López le quería poner a su programa periodístico de la mañana bizcochos calientes.
Ah, lo escuché, venía de taxi y lo escuché.
¿En tu opinión?
¿Sensaciones?
Como experto. No.
Por ejemplo, te llamaba, te escribía yo como te
sí, lo dijiste,
todo.
Lo dijiste, no sé.
Imagínate, yo
no soy Astori, ¿no? Pero a mí me daría cosita.
Te escribí para invitarte a todos mis programas ya.
Es cierto.
Viniste a todo,
sí, muchas gracias.
Y de a todo Paz, a
sí,
otros también,
sí,
a Universal.
Sí, como no.
Punto de Encuentro. En el Observador TV también.
¿Sí, señor?
Y yo te llamaba y te decía, ¿qué haces, Fito? ¿Todo bien acá, Mariano? Mirá, empezamos un programa periodístico que se llama Bizcochos Calientes.
No, vengo. Vengo, me daría...
Obvio, capaz que me... No lo comparte en sus redes. Lo pone acá con Mariano López en Bizcochos Calientes.
Arroba bizcochos.
No, lo pone.
Me suena raro, pero bueno, yo soy del siglo XX.
En otro bloque cuento las opciones que mandó la gente sobre otros nombres de
programas. ¿Para qué hubiera sido? ¿Arroba bizcochos 939 hubiera sido?
Sí, hubiera sido bizcochos 939.
Dejemos de nombrar a la ex.
No, no puede ser. Yo viví en Lázaro Gavia 939 toda la vida, puede ser un número de calle también.
Sí, claro. La 99.5, aparte esa camiseta. Bueno, hablemos con Fito Garcés.
Estamos con Fito Garcés, reconocido politólogo, que aparte se tiene que ir para la facultad ahora en un rato.
Sí, señor, a dar mi penúltima clase del semestre.
Ahí va, ¿de qué materia y en qué año?
Mira, es una clase del ciclo inicial de la facultad de Ciencias Sociales. Es optativa y tengo una treintena de estudiantes, de sobrevivientes más o menos, de nombre Ampuloso.
Ay,
el poder político de las ideas en América Latina.
Está lindo, igual.
Que los estudiantes, o sea,
porque estoy aburrido discutir con mis compañeros, con mis colegas, acerca de qué es lo que mueve a la política.
¿Alumnos de qué año de facultad?
Políticos, ¿qué los mueve? Y son alumnos, en realidad, de ponerle segundo año.
De segundo, estamos hablando
es el tercer trimestre.
Promedio 20 años. 20 años.
Sí.
¿Cómo están?
No existía esa materia, cuando yo estaba.
Es un invento mío, porque estoy aburrido de la, hace tiempo, de esta versión de la política según la cual la política House of Cards. Qué aburrido.
Para vos hiciste ciencias sociales, Majo,
sí.
También. Ah, mirá.
Sí.
Che, Fiti, ¿cómo
sociología.
Están?
Y ahí tengo algunos estudiantes de sociología, algunos de ciencias políticas.
Claro,
los pibes de 20 se cuelgan. ¿Les gusta?
Se recontra.
Bueno, claro, me alegro.
Claro, después nosotros los arruinamos y le hacemos entender que la política es un cálculo y todo eso.
Que es la pata House of Cards, que decís vos,
que
¿no?
Que existe, pero la política no es solo eso.
A ver, defendeme la política. La política no es
la política
House of Cards.
Son principios, creencias, valores. Los partidos políticos tienen tradiciones ideológicas reconocibles, distinguibles. Existe la izquierda, existe la derecha, existe la preferencia por el crecimiento,
existe
y la libertad.
El
existe. Y es, para mí existe el centro, claro. Hay muchas maneras de ser el centro. Uh-huh. Una es una y una, ¿no?
Sí, o centro izquierda.
En algunos temas sos de derecha, en algunos temas sos de izquierda. Pero sí, claro.
¿Y por qué no es House of Cards?
No es House of Cards porque si no te podés explicar, para hablar un tema que me preguntan dos por tres, a los comunistas.
No,
no te puedes explicar a los tupamaros.
Hablando de eso,
no te podés explicar a Jorge Valle. ¿No vieron la película de Jorge Valle?
Sí.
Los que piensan que la política es cálculo, vayan a ver a Jorge Valle en la película, ¿no? Y así.
Hablando de ese híbrido que decís vos, de que si vos sos centro puede ser un poquito en algunas cosas de izquierda, en otras de derecha, ¿no te parece que acá en Uruguay, por ejemplo, hay mucha gente que es de derecha en temas de seguridad ciudadana y de izquierda en cuestiones de sensibilidad social o económicas?
Sí.
Yo conozco varios.
Y al revés.
Que son de izquierda, pero en cuestiones de seguridad son de derecha.
Claro.
Y tienen mental. Y te lo dicen, mirá, en esto me siento medio derechista.
Una manera de ser de centro es una y una. Otra manera de ser de centro, esto es Aristóteles básico. Otra manera de ser de centro es, bueno, tanto Estado como sea posible, no, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. O sea, el punto medio entre dos posiciones extremas.
También.
Bien. Sí, o ser, viste que está ese famoso, lo debes haber visto vos, Mariano, en redes es muy popular, el famoso eje ideológico, ¿no? De lo económico, y cuál estatista sos, cuál libre mercado sos.
Exacto.
Y el otro eje, como de libertades políticas.
Sí, claro, el debate libertad-justicia, del que tanto nos hablaban cuando...
El gran Norberto Bobbio decía, la estrella polar de la izquierda es la igualdad. O sea, ¿querés reconocer un tipo de izquierda? Bueno, ¿al cuánto le importa la igualdad? Está.
Sí.
¿Y la de la derecha? ¿Cuál es?
Bueno, él decía que no es la libertad porque hay gente, por suerte, mucha gente de izquierda que para la cual es muy importante la libertad también, ¿no? Pero digamos, es la preferencia por la igualdad. Para la gente que no es de izquierda, la igualdad, simplemente la igualdad no es tan importante, lo importante va por otro lado.
Fito, para meternos un poco en esta campaña, ¿no? Que estamos hablando de la...
Se reconoce izquierda y derecha en Uruguay.
Sí, sí.
Mirá los discursos de Tabaré, de Mujica,
igual
de Carolina Cose, de Orsi, te hablan de igualdad.
Igual es casi todo moderado, casi todo moderado en Uruguay. Más centro-izquierda, más centro-derecha que derecha definida.
Pero que no me digan que es todo lo mismo.
Vamos a meternos un poco, eso te agarro un segundito, Mariano, para ir entrando en la campaña. Está bueno lo que vos decís, la política son ideas, son principios... Pero yo lo que veo es que está lleno de pragmatismo esta campaña, ¿no? Pues si yo pongo a Orsi y a Delgado juntos, es probable que lo que le saque sea el concepto de, y bueno, yo voy a cambiar lo malo y voy a dejar lo bueno.
Sí, está, sí, pero la política, ¿no?, en Uruguay...
Y poner énfasis en primera infancia, todos quieren
hacerlo. Todos quieren solucionar la pobreza.
Pero la política en Uruguay, por suerte, no es una política de personas, es una política de partidos. Vos pones a Orsi, ponés a Orsi gobernando 15 años, y va, el Uruguay se va a mover en una dirección distinta que si pones a Delgado gobernando 15 años. Si pones a Orsi gobernando 15 años, Uruguay se mueve hacia el Estado y hacia la igualdad. y pones a Delgado gobernando 15 años, Uruguay se mueve hacia la libertad económica, hacia el libre comercio, claro,
en muchos
hacia
temas,
el emprendedurismo. El
en muchos temas
y
los
todo
dos
el mundo
quieren...
teniendo barberías.
Está bien. En muchas cuestiones los dos tienen los mismos objetivos, ¿no?
Por las dudas es un chiste.
Los dos tienen los mismos objetivos en varios temas nacionales, pero el camino sería diferente, ¿no?
Pero claro, objetivo. Sí, todo el mundo quiere crecer, que la economía crezca. No es lo mismo el programa del Frente Amplio que el programa de la coalición multicolor.
Metiéndonos en esta campaña ya de lleno, ¿no? Es la primera recta final del año. Vamos a tener varias rectas finales.
Tenés razón.
Esta es la primera recta final. Mañana empieza la veda, Fito. Quedan 3 días para votar nada más. Vos, anoche en Telemundo nos decías que estás un poco disgustado con la política uruguaya y se vio reflejado en esta campaña. Estás triste como no estuviste en otros años electorales. ¿Por qué?
Bueno, no sé, mirá. Pero ¿será porque Uruguay vivió ese momento tan dramático de la pandemia, ¿no? Tremendo momento. Y como sistema político, sistema de partidos, ¿no? Pero vamos a meter a la gente en el medio, sistema político. No hubo diálogo entre gobierno y oposición, en el momento más dramático en muchísimo tiempo. No fueron capaces de juntarse un segundo, no fueron capaces de acordar las cosas mínimas. Ah, en el Parlamento sí, ok. Pero después, desde el Frente Amplio, ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua al gobierno. Y desde el gobierno, nunca una convocatoria. El Frente Amplio pidió diálogo político más de una vez. Nunca un gesto. No, exagero. Nunca no. Hubo como 2 o 3. Por ejemplo, ya no fue en la pandemia, pero fue con la reforma de la Seguridad Social, que la calle Pou hizo lo correcto, y fueron con Saldain a la huella, a llevar la propuesta. Sí. En marzo del 2021, cuando Radi dice, suplicando, con toda su elocuencia,
blindar abril,
¿cómo no hubo diálogo político ahí? ¿Cómo no hubo diálogo?
En el peor momento de la pandemia para Uruguay.
Me da vergüenza, y creo que no hay un culpable, que todos somos culpables.
Y terminó la pandemia y todo siguió igual. ¿Vos decís que hoy la política uruguaya tiene una toxicidad que no tenía antes?
Yo creo que sí. Y es más, la campaña electoral no es tan tóxica como lo que yo viví en 3 años. Para mí hubo 3 años espantosos.
Fue más tóxico lo previo a la campaña que la campaña.
Para mí sí. La campaña, bueno, en las redes siempre la gente un poco se pelea. Y a veces los candidatos se rezongan un poco.
Pero porque es la interna, ¿no? Que no se pelean entre compañeros de partido mucho. Pero
bueno, capaz que viene lo peor
después.
Puede
llegar a ser muy tóxica en el segundo semestre.
Capaz que sí. Pero la verdad, para mí, yo qué sé, yo no disfruté la política de estos años porque me parece que estamos un escalón abajo de lo que podemos como país. Podemos y debemos rendir más en diálogo político. No se trata de pensar que vamos a andar todos abrazados por la vida. Pero che, que no haya un mínimo de diálogo. Gente en situación de calle. ¿Cómo puede ser que no haya una gran movida nacional? Ahí sí, un acuerdo multipartidario, ¿no? Para discutir qué hacer con esto.
No hay
reflejo. El gobierno quiere demostrarle al Frente Amplio que puede prescindir perfectamente.
Claro.
Cada
uno quiere tener su solución.
Pero claro, y el Frente Amplio quiere demostrar que esto es el gobierno de los ricos. Para los ricos y por los ricos.
¿Y crees que eso es como una ola internacional en cuanto a la famosa brecha?
Creo que
es algo que estamos llegó acá finalmente.
Y bueno, porque todo llega, ¿no? Y sí, todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay, a la uruguaya
más tarde, menos
dramáticamente. Pero si estamos en un momento espantoso en el mundo, en la política, porque la política en el mundo está en un momento espantoso. Ayer Bolivia, tanque golpeando la puerta, ¿no? Venezuela, Cuba, en Chile hubo un estallido hace 5 años, lo que es Europa. En fin, si estamos en un momento espantoso en Estados Unidos.
Esto es una grieta a la uruguaya, digamos.
Y Argentina. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar tan bien? Estamos muy bien comparados con otros, ¿no?
¿Cómo viste las internas de cada partido, no? Vamos a meternos un poquito en cada una. Por ejemplo, da la sensación de que la de los blancos está más que nada liquidada, ¿no?
Como dice mi amigo el gordo Eduardo de allá desde Valencia, con Arena y Portland. Delgado está con Arena y Portland, no lo mueve nadie.
Lo que se decide el domingo es la fórmula, nada más.
Yo creo que sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo ahí.
Te voy a hacer una pregunta.
Y a ver qué pasa con Gandini, a ver cuánto vota, pero bueno.
Claro. Te voy a hacer una pregunta así a calzón quitado. Dale. Aprovecho también que tengo a Mariano, que es un avesado periodista, ¿no? Viste que está en discusión la fórmula, ¿no? De los blancos. Yo particularmente no vislumbro qué salida hay. Que ese me parece un lindo trabajo periodístico averiguarlo, ¿no? ¿Qué está en la cabeza de Delgado como alternativa para poner a Laura Raffo? ¿No?
A mí no se me ocurre tampoco.
porque la verdad que lo pienso, ¿no? Se manejó en un momento el nombre de Azucena Arbeleche.
Se manejó y se sigue manejando.
No queda claro que ella quiera eso.
No.
Tampoco queda claro que tenga mucha banca esa idea a la interna.
¿Sabes por qué no queda claro que ella quiera? Porque también está la posibilidad de que, viste que el candidato, cuando es candidato, ya ganó su interna, en un momento de la campaña, aunque sea a último momento, tiene que mostrar la cara de quién va a ser su ministro de Economía. Uh-huh. Este va a ser mi ministro. Uh-huh. Y probablemente este gobierno quiere, como confía mucho en esa línea económica y en esa ministra, seguramente la quieren como ministra también. Ella va a seguir siendo nuestra ministra de Economía.
Capaz.
Para que los números sigan bien, para que la inflación siga baja.
Pero se habla mucho del ABAT, del presidente de
Banco Central. Pero es un nombre que suena muy fuerte.
No, y ella aseguraron que fuera paritaria la fórmula.
Claro, pero ¿por qué sacar a Arbeleche si vos considerás que ha sido muy bueno su trabajo? Para ser vicepresidenta.
Es que probablemente, o capaz que ella no quiere, ya está. Ella además es la calle Pou, ¿no? Ella es la amiga de la calle Pou. Capaz que es amiga de Delgado también, probablemente. Pero bueno, yo creo que Azucena Arbeleche, por su temperamento, por su manera de ser, por su estilo, de ninguna manera no se imagina allí. Creo que pasaría muy, muy, pero realmente muy mal como vicepresidenta. No creo que sea una mala idea. En términos de fórmula no me parece mala idea, pero ella creo que no agarra viaje bajo ningún concepto.
Lo que es dificilísimo es que sea un hombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Pero
es,
bueno,
que fuera un Gandini, porque mucha gente dice, si no es Raffo, podría ser Gandini, claro. Porque es una persona con una trayectoria parlamentaria, un tipo de negociador.
Cuánto vote también.
Si vota bien, es una persona que puede pedir, che, téngame consideración, y es una persona que viene del riñón del wilsonismo, que le faltaría a la fórmula si fuera Delgado Raffo.
Claro,
no
hay ningún
wilsonista. Le falta una pata blanca izquierda,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
¿Y qué te parece ese nombre ahí en la fórmula?
Me parece bien. Tiene mucho más trayectoria política que Raffo, desde luego, ¿no? Tiene como, bueno, en ese sentido, en la carrera de méritos, pero mucho más que Raffo.
¿Pero no te parece que los blancos van a hacer lo imposible porque la fórmula sea paritaria de nuevo?
Sí, yo creo que sí.
Para mí es casi una condición sine qua non, ¿eh?
Sí, puede ser, porque deben suponer que eso mejora las chances con el Frente Amplio, que va por la fórmula paritaria, desde luego. Y después tiene sentido, que el famoso 1-2 tiene sentido. Es como...
Cierra. Es como natural, en la mente además, de la gente.
Y ella lo complementa también, ¿no? Lo complementa, no solo por ser mujer, sino por ser economista, manejar algunos temas mejor que él, su capacidad de comunicación que está probada, en fin.
Los colorados, funciona. ¿Cómo lo viste? Que es la más... De hecho, hubo encuestadoras que en algún momento dijeron, yo no quiero dar datos de esto porque es tan difícil definirlo que sería irresponsable tirar...
Sí, ayer colorados... Creo que fue la más entretenida de ver
esta
en la
semana
campaña.
Ya están dando datos con nombre y apellido. Les tiro, por ejemplo, la de Cifra ayer, que es la última foto. Andrés Ojeda está primero, como en todas, que desde que arrancó en los medios con fuerza, realmente tomó la delantera, porque en enero era Robert Silva, enero-febrero Robert Silva primero,
claro.
Pero Andrés Ojeda no había largado. Una vez que largó, tomó la delantera.
Sí.
Y está primero con 39% de la intención de voto y segundo Robert Silva con 21%. Hay 18 puntos de diferencia entre Ojeda y Robert Silva. Decía ayer Mariana Pomies que está por encima del margen de error, pero, y eso que el margen de error acá es muy grande, porque el universo de votantes colorados es chico. Igual, ella dice que no está el pescado vendido, pero son 18 puntos de diferencia. Sí. Tercero está Tabaré Viera, cuarto Gurméndez, quinta Carolina H.
Sí, claro. Uno, como yo como confío mucho en las encuestas, debemos considerar a Ojeda el favorito, pero asimismo, y como se dijo ayer, ¿no? Como decía Mariana ayer, asimismo hay que reconocer que no hay manera de estar seguro de nada. Porque si van a votar, la otra vez fueron a votar 180.000, ¿no? Si van a votar 120.000.
Sí, aparte.
Y Tabaré Viera te mueve 40.000 personas.
Con 40.000. Y Silva tiene más estructura también.
Y viste, ahí como que hay. Yo confieso ahí mi ignorancia. Yo no sé cuál. El tamaño y la capacidad de movilización de las distintas estructuras que van a pesar mucho en general, claro, en esta elección, en la primaria siempre pesan. Que en el caso de los colorados no precisas tanto, porque son pocos votos.
No, y ya nos dieron una gran sorpresa en la interna pasada en el año 19, cuando Talvi le ganó por goleada a Sanguinetti contra todos los pronósticos.
Sí. De todas maneras, igual es un fenómeno bien interesante que Ojeda esté punteando en el Partido Colorado. Eso va para hablarlo mucho, ¿no? Vamos a ver cómo le va el domingo. Pero
para quienes lo venimos siguiendo, incluso lo conoces de otros ámbitos, de repente verlo liderando la encuesta es increíble.
¿Te pareció el outsider de esta campaña?
Es la cara nueva de la campaña, ¿no? Es interesante. Yo para pensar en Ojeda pienso en tres nombres, lo asocio con tres nombres. Él mismo se asocia con la calle Pou, ahí en la parte de la magia, ¿no?
Es verdad.
Está bien, tomó un riesgo, pero él cultiva esa cercanía, ¿no? Después... Talvi, porque Talvi cómo construyó su carrera política, desde el éxito profesional y desde los medios de comunicación, Ojeda. Y después Sartori. Porque Sartori, ¿cómo terminó en el Senado? Con plata.
Que no sabemos mucho su origen.
Con plata, con cancha, ¿cierto? Con plata, con cancha, con una juventud, gran campaña, con capacidad de comunicación, sí, con una buena campaña.
Publicitaria fuerte.
Es una mezcla, combinen esos tres elementos de alguna manera. Y bueno, y a mí me parece que es una figura interesante, para decirlo como se dice en Harvard, uñas para guitarrero tiene.
Te hago una pregunta ahí, ¿no? Que es, te tiro una opinión mía y vos decime a ver qué pensás, ¿no? Yo veo, si analizo el Partido Colorado, a mí particularmente me da la sensación de que Robert Silva es mucho más sustancial, tiene mucha más propuesta, tiene mucho más equipo, y si fuera por eso, si fuera por el equipo y las propuestas, me parece que Robert Silva podría ser mejor, ¿no? Pero si me proyecto más adelante, en coalición versus Frente Amplio, sí, y no en la interna del Partido Colorado, yo creo que Ojeda es un gran comunicador, es una figura que llama mucho la atención, que le llega a gente por fuera de la política, no sé cuál ha sido su experiencia, pero yo tengo amigos que no saben mucho de política, no les interesa mucho, pero la figura de Ojeda la tienen.
Sí, claro. Entonces, es carismático, llama la atención. Sí.
Bueno, me carismático da la... y hay mucha gente diciendo que es porque es buen mozo, que claro, está ahí.
Claro, también. Entonces me da la... Me da la
es una ventaja que tenemos nosotros. Escuchen, ocurrió toda la vida eso de que la facha ayuda.
Toda la vida.
O sea, había gente que
es
votaba...
Es el elefante en el bazar.
Yo conocía gente que votaba a Rafael Michelini por la facha que tenía. Sí,
señor. Sin duda, el voto hormonal. El voto hormonal. La pregunta que te quería hacer, Fito, es, ¿para vos te parece que para la coalición es mejor que gane Ojeda o que gane Robert Silva para tener más chance después contra el Frente Amplio?
Ah, qué pregunta difícil. Tengo tantos amigos trabajando con Robert Silva.
Porque a mí mi sensación, sí, te doy una opinión, mi sensación es que le convendría más Ojeda, por eso de ser buen comunicador, carismático, y llegar a ese otro público.
Ojeda se está vendiendo a sí mismo como la clave de la próxima derrota del Frente Amplio, algo que a mí en la campaña me ha llamado la atención. Que diga eso.
Qué incómoda la pregunta. Candidato a candidato, pensando en el futuro, y capaz que me inclino por Ojeda.
Capaz te quedas por ahí.
Pero el equipo de Robert Silva, Diego Sanjurjo está fuera de concurso, es un fuera de serie. Ah, fuera de serie.
Sí, por eso te digo, si fuera por equipo y por propuestas, Robert Silva ganaría por goleada.
No, Gurmendi se armó un muy buen equipo, pero está bien abajo en las encuestas, ¿viste? Está cuarto.
Nico Albertoni, está súper recontra sobrecalificado. Es una cosa impresionante. ¿No?
Sí, podrías mencionar más, está Mansi también, podríamos hacer una lista.
El Tony Mansi es un crack,
que en los medios
hay mucha gente muy valiosa allí, ¿viste?
El eslogan de Ojeda cambió, está comiendo en la camiseta Ojeda y un poco se siente ganador en algunas declaraciones.
Claro.
Arrancó diciendo en cada publicidad, vamos juntos, y ahora es la renovación avanza.
Sí, claro.
Avanza,
claro.
Está.
¿Y por qué está?
Y Silva, y los últimos spots de Robert Silva son... Que el 30 de junio los dichos no le ganen a los hechos. Voten hechos. A mí en el gobierno hizo una reforma educativa.
A mí me ha costado mucho entender la campaña de Robert Silva. La verdad que no la entiendo. Me parece que está, para mi gusto, llena de errores. No, pero bueno.
Muy golpeada también por otros factores, ¿no?
Él es una persona muy seria, con enorme capacidad de trabajo, que cree en lo que dice.
El coraje de hacer es complicado.
Sí. Para mí sí.
Claro, pero él está con eso que él hizo. Una transformación educativa. Y su rival, que es Andrés Ojeda, habla y promete. Él dice, mira, acá tenés en la campaña.
Claro,
yo
entiendo,
¿no?
Eso, sí.
Y
sí,
en los spots.
Sí.
Es un claim raro, no ganaste una guerra. O sea,
no
es Zelensky.
Pero
el coraje de hacernos.
Pero él te está diciendo que el rival a vencer es una persona que habla, que tiene dichos, que tiene frases hechas en política. Y yo hice cosas. Está. Trata de agarrarse de eso, ¿no?
Sí. No quiero abundar.
Preguntan en el chat si Majo está con el buzo rojo,
sí,
por alguna suerte de apoyo, ¿no? Sí. No, sí. Descartado, ¿verdad?
Tiene una cosa como gourmandiana.
Sí. No.
Y antes de meternos en la interna del Frente Amplio,
a un compañero le diría que te recontra, pero a vos,
Me tabaron los gourmendes. Otro tipo serio. Estudioso, con trayectoria. No sé, parece que no prendió tampoco.
Sí, no prendió.
Pero es muy raro porque prendió para lo poco conocido que era antes.
Teníamos un conocido que decía, Gurmendi es flor de candidato para alcalde de Londres. Sí. Pero no para presidente.
Escuché esa frase, sí, la escuché.
Fito, antes de meternos en la interna del Frente Amplio.
Tenemos
muchas cosas.
Tres minutos.
Una última que me quedó colgadita de los colorados. ¿No te parece que Ojeda podía haber sido el único que se distanciara del gobierno? Porque es el único. Es el único de los precandidatos colorados que no integró este gobierno.
No lo hizo tanto.
No tuvo un cargo. Podía haber tomado distancia y haber sido más crítico con los blancos y no lo fue. Se abrazó a los blancos.
Sí, sí, sí. sí, podría haber sido más crítico o no, ¿no? Por eso mismo, por no estar en el gobierno, ¿no? Gran desafío para los colorados, cualquiera sea el candidato o el líder del partido en el futuro, es, si integran una nueva coalición, vivirla de otra forma.
Bien, bueno, antes de que
los te tres vayas, minutos.
En los últimos minutos, Frente Amplio. Algunos dicen que está todo el pescado vendido. Nunca lideró COSE ninguna encuesta desde que arrancaron este año hasta hoy. Se puso a 2 puntos en una encuesta de abril.
En mirá, lo acaba de sacar moneda. Una moneda.
Después sacó distancia Orsi de nuevo. En esa hubo un empate técnico en abril en la encuesta sí. De cifra. 2 puntos de diferencia. Después Orsi logró sacar ventaja de nuevo. En esta última, en la de ayer,
sí.
Yamandú Orsi 58 de intención de voto. Carolina COSE 37. Lima 2. Después Mariana Pomies dio, estos son los que seguro van a ir a votar. ¿Tá? 21 puntos de diferencia. Después Mariana dio un escenario de mínima, claro. es una proyección que hace ella en base al frío que va a haber, vacaciones de julio, Copa América, y ella estima que ahí, con ese panorama, la diferencia puede bajar a 8. Yamandú Orsi 51, Carolina COSE 43. ¿Para vos este partido está liquidado o no?
Ay, para mí no, che, para mí no, porque un panorama es si van a votar 450.000 frente amplistas, cosa que no va a pasar. Un panorama donde Orsi es favoritísimo. Otro panorama es si van a votar 400.000 franteamplistas, que es más o menos el escenario de mínima de Mariana, donde todavía Orsi es favorito. Y otro panorama, que se acerca más a la realidad, si yo la estoy leyendo bien, es si van a votar 350.000 franteamplistas.
¿Qué es lo que vos estimás?
¿Qué es lo que yo creo que va a pasar?
Y,
¿no?
En ese sentido decís,
y ahí es una monedita. José. Ahí es una monedita
Carolina
al aire.
COSE la empareja. Ahí decís.
Totalmente. Totalmente.
Entonces, o sea que vos decís que no está liquidado y que por ahora es un empate.
Para mí, lo que el domingo, la gente va a pasar unos nervios tremendos, creo yo, ¿no? Si van a votar poco frente a amplistas, capaz que yo estoy equivocado y van a votar mucho. Pero yo creo que en esta elección va a votar 35-36% de la gente, ¿no? Que van a votar 350.000, 360.000 frente a amplistas, ¿no? 450.000 blancos o algo así, 120.000 colorados.
¿Te imaginás votando
30.000 entre Cabildo y el Partido Independiente?
¿Te imaginás más blancos yendo a votar que frente a amplistas?
Sí, claro, sí.
¿Por qué?
Y sí, porque claro.
Va a ser raro, una interna que está liquidada,
pero está más reñida la del frente.
Sí, pero es un clásico. Los blancos se movilizan en todo el país, tienen este asunto de la lucha por las intendencias que está prendida a fuego en varios lugares, ¿no? Durazno, Colonia, Maldonado. Ellos
es algo que acá en la capital capaz que no sabemos mucho, no, pero claro. en las internas sí.
No.
También definiendo sí. determinadas cosas, está claro. pautando quién puede ser el líder de un departamento.
Sí. Y eso es importantísimo en un partido que es un partido casi una federación, los blancos, ¿no? Una federación de caudillos. Y entonces, si van a votar 350.000, 360.000 frente a amplistas, se empareja tremendamente la cosa. Y realmente puede pasar que Carolina COSE gane. A mí no me sorprendería.
Sorpresas.
A mí no me sorprendería.
Voy a decir que el domingo.
Porque además la campaña de Carolina a mí me cierra con lo que yo entiendo.
Tuvo más propuestas que Orsi.
Sí. Y se parece más a la campaña que yo creo que han hecho los líderes frente amplistas que han triunfado. El famoso manual de Tabaré, como le digo yo.
Y ¿no? La de Orsi, que fue una campaña, entonces.
La de Orsi fue una campaña muy simple y por ahora efectiva.
Sin arriesgar nada.
Que consistió en decir yo gano. Yo gano en noviembre. Y cada 15 días, miren que yo gano. Ojo, es un mensaje muy poderoso. Lo hablamos en Telemundo en algún momento, sí. ¿no? ¿Cómo le llegas al alma a los frente amplistas? Diciéndole, votame, que mira que yo a esto lo saco.
Vamos a recuperar lo perdido.
Ojo, volvemos, ahí va. Es tremendo argumento. Y a Orsi le viene dando muchísimos frutos, pero COSE hizo tremenda campaña. Tremendo esfuerzo, tremenda campaña, tremendo aprendizaje, tremenda transformación personal, comparado con 5 años atrás, y la campaña de las propuestas.
Pero ¿no crees que ella...
En el único punto en donde ella no tiene propuesta o no se la conocemos,
seguridad
es muy
social.
Delicado. Es seguridad social.
Claro.
Restale eso, que es una resta grande, ¿no?
Ahí no se pronuncia por cuestiones obvias también.
Con la dificultad de que ella...
Porque
tiene
le está hablando a los
frentistas
que ella cree que van a... Sí, sí. De corazón. Perdón.
Con la dificultad que ella tiene la gestión de la intendencia y ha lidiado con la opinión de la gente en un montón de temas, no sé, desde bicisendas, estacionamiento,
sí.
que eso
ella, termina ella transmite eso de liderazgo, nadie puede discutir que ella tiene temperamento de líder. Ella es más
es
de la escuela vasquista.
¿Y es algo que no tiene Orsi, temperamento de líder?
Es más difícil verlo, para menos para mí. Uh-huh. Si lo tiene, lo veremos. Si gana la primaria, ahí veremos qué más tiene Orsi para mostrar. Hasta ahora, ¿qué ha mostrado? Ha mostrado que en el cuerpo a cuerpo funciona, ¿no? En el contacto personal, uh-huh, como buen intendente, funciona, claro, muy bien. Ha mostrado...
Perdón, que... Facha, ¿hablábamos de Facha? Facha también, ¿eh?
Es verdad. De sí, Facha, toda la vida, obvio, se habló de él como, sí, como sí, hermoso.
Y tiene notoriamente, es un hombre de diálogo, te dan ganas de charlar con él, es un tipo cercano, que es muy importante. Es articulador, es la escuela Tupa, es la escuela MPP, es un buen hijo de Mujica, digamos. Así como Carolina se parece, es como de la familia de Vázquez, él es de la familia de Mujica, obviamente.
Sí, no, ya hay que ir cerrando, no,
pero para esto, me tengo que ir porque... Si bien es un moderado, él en esta campaña, una de las pocas veces que arriesgó fue cuando reconoció que integró el MLN, ¿no?
Sí, claro.
Él integró el MLN, claro, teniendo otra personalidad, digo, u otra
hizo
forma
bien,
de ser.
Hizo bien en sacar eso, porque si no lo decía él, se lo iban a decir en octubre.
Le iba a saltar en
cortito, claro, antes que cerremos, pasá el chivo. Que yo el domingo quiero ver en qué andás, dónde te encuentro.
Bueno, capaz que, mirá, si Mariano no me echa, capaz que lo estoy acompañando allá en Telemundo.
Vamos a estar allá.
Perfecto. Vamos a estar allá, sí, con Mariana y con Leo Haddon, con...
Ahí va.
Manden propuestas para Malena, la sobremesa, que es lo que se viene tras la tanda. Sí. Fito, gracias por venir.
Fito García, un placer tenerte.
No, el agradecido soy yo como siempre, che.
Se viene sobremesa, 091-995-995 la propuesta.
Manden ahí, si no, al chat de YouTube, que se viene una sobremesa. Sobremesa, ¿tienen un tema? ¿Tienen un tema número uno? Sigan mandando.
Yo
igual,
sí,
si
lo
quieren.
Tengo.
Tengo abierto los dos WhatsApp, es el de Quien Te Dice y el de la Mesa de los Galanes.
Yo el de Quien Te Dice, 091-995-995, ¿verdad?
Que les quiero recordar que estamos haciendo esto porque los muchachos estaban en tránsito desde Miami hacia New Jersey, donde juega Uruguay hoy. A las 3 de la tarde arranca Fácil Desviarse y a las 6 se viene la Mesa Gringa. O sea, que van a salir de ellos.
Ojo,
desde
esto,
allá.
Como es, esto es horario de la Mesa de los Galanes, sí, es Quien Te Mesa, o la mesa misma. O sea, Fito García hoy estuvo en la Mesa de los Galanes. Sí, estuvo. Hablamos de política, claro, en la Mesa, sí, de los Galanes. ¿Qué pasa? ¿Se puede? Che, este tema uno. Pero esto sí es lo que quiere la gente ahora. Porque a esta hora creo que quieren...
Picala.
Otra cosa. Quieren joda. No, no es heavy metal.
No es heavy metal. No, acá alguien decía que lo menos que esperaba era una heavy metal.
Es más light.
Me encantaría que Paco leyera una heavy metal.
Pero tiene que ver con relaciones sentimentales.
¿Qué me da miedo a mí, señor? ¿Qué me lo decís? Como si alguien...
No, me encantaría que hoy hicieras la heavy metal vos,
Paco. Es más light, pero es, tiene que ver con...
¿Es romántica?
Es romántica. Tiene
que ver... me gusta.
Dame, pará, Mariano. Hay cortina para esto.
Ojo,
también
puede ser sexual también, ¿eh?
Bien. Escuchá. Adelante.
Tiene... Qué buena cortina. Ah. Tiene que ver con relaciones sentimentales. Muchachos, ella tiene 18 recién cumplidos. Yo, 32. Bueno, pará. No, pero tiene 18. La gracia es que tiene 18, ya lo cumplió. Ella tiene 18 recién cumplidos, yo 32. La pregunta es, ¿sí o no? Nada más, simple. ¿Por qué?
Porque no. Porque me gustaría que hubiera un poco más de contexto, ¿verdad?
No para un noviazgo.
Pero 32, 18. No, ¿qué noviazgo? Y para el otro tampoco. Hay una diferencia de poder enorme ahí que yo no sé cuál es.
Hay 14 años de diferencia que a esa edad pesan mucho. Capaz que a otra edad
muchísimo.
No. Capaz que si ella tuviera 32, 30, capaz que si ella tuviera 32 y él 46, no se nota tanto. ¿Estamos de acuerdo?
18, Mariano, 18.
Pero ella tiene 18 y él 32. Sí, es
no
verdad.
No digo que es una niña, pero es una adolescente.
No, es una diferencia muy grande, sobre todo para esa edad. Estoy de acuerdo.
Y mira que la diferencia de edades no me importa.
No, pero pará. Si lo que quieren es los dos un fin de semana, pasarlo bien, que sea algo sexual, carnal, como quiera llamarle, ¿por qué no? Solo eso. Capaz que para ennoviarse... Para que se pongan de novios no lo recomiendo, pero...
Palmeli.
No veo una forma de que esto salga bien.
Correcto.
A futuro.
Pero pará, no, pero yo
no
estoy
veo
hablando
forma
del futuro.
¿Viste Minority Report? ¿Viste Minority Report? que Minority Report, ¿te acordás? Película de Tom Cruise. Película de ciencia ficción. Un futuro distópico en el cual los precogs, que son unas personas que por una cuestión que no nos importa ahora explicar, pueden ver el futuro.
Pueden anticipar los delitos que se van a cometer.
Anticipan delitos que se van a cometer. Entonces viene un día la policía, te toca la puerta, Mariano López, estás en cana por intento de homicidio. Pero si yo no hice nada, está, pero, sí, pero mañana, mañana a las 3 de la tarde, Rafa Cotelo te va a decir esto de la mesa de los galanes y vos le vas a matar. Yo no veo, siguiendo la lógica de Minority Report, cómo que vos con 32 años tengas esta relación con esta muchacha de 18 y que en el futuro no te cause un problema.
Correcto.
Esto va a traer un problema a futuro.
Pero te pinto este escenario. Los dos libres como el viento.
Hoy.
Solteros. Hoy, sí, claro,
hoy,
solteros.
Hoy, en 5 años, en cinco años, ella recapacita.
Pero más, ponete,
y te dice no, en pero realidad, pará. Afuera.
Pero ponete
no
en el lugar de
peligro.
Pero está bien, la propuesta la plantea él, el de 32.
Eso,
pero,
sí, no,
pero también hay que ponerse un poco en el lugar de ella. Imagínate ella, ¿no? Uh-huh, 18 sí. años, una
yo
chiquilina.
Yo me pongo en el lugar de ella y te digo, no, ojalá
bueno,
que no. Ojalá
pero
que pone, no.
Ay, pero
porque
más.
Lo que te pasa con un tipo de 32 años cuando tenés 18, pero, yo te puedo decir.
Pero ponete en el lugar de ella. Ella capaz que dice, vos, este loco de 32, tiene, ¿no? Un Brad Pitt. Es un Brad Pitt. Tiene la facha. ¿Pienso que es la facha este tipo de 32?
No,
no
me pongo
más.
En el lugar de
no
ella.
Encuentro ni,
me
no
pongo en el lugar de él, no, Mariano, y no, te digo, no hermano, hermano, salí de ahí.
Como
porque
Jaime.
Esto va a traer problemas.
Hermano, te estoy hablando, como Jaime.
Y te digo, hermana, ahí no. No hay nada bueno que salga de ahí.
¿Pero qué? ¿Ni encamarse un fin de semana? Nada.
No. No hay nada bueno que vaya
yo
a salir
digo,
de ahí.
Yo le digo...
¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Si yo tuviera no una sobrina o lo que sea, una amiga de 18, le diría... Vas a sufrir.
Yo les digo,
vas
mira,
a tener
no,
problemas ahí.
No, sufrir por
es muy
amor,
grande
por
la
favor.
Diferencia de experiencia,
yo
es muy
digo.
Grande la diferencia de lo que te pasó en la vida, de lo que las cosas que sabes.
Les pongo una herramienta sobre la mesa, la famosa regla matemática. La edad de él es 32.
Sí.
Ella, 32 18. Dividido 2 da 16. Más 7, 23. Ese es el mínimo.
Ah, esa es tu regla.
Hay una regla matemática.
No, hay, una regla ya...
hay una regla matemática sí. establecida en internet, se usa mucho, Mariano, que es esta, ¿no?
Ah, la edad de ella es menos 7, son 18. 11 por 2, 22. Ese es el máximo para ella.
Para ella.
Cuanto más grande la edad, mayor es la diferencia.
La diferencia puede ser mayor, claro.
Si hay alguien de 60. Dividido 2, 30, 37 es la mínima.
A la mierda, uno de 60 puede estar con una de 37.
Ay, esa es la mínima.
Hacémela para mí, hacémela para mí.
¿Cuánto tenés?
49.
49 dividido 2 es 24, 25.
Medio.
Más 7, 32.
Ese es mi límite.
Ese sí. es tu límite menor.
Bueno, bien.
Y está bien, es coherente,
sí,
¿no?
Es coherente, está bien.
Yo no quiero que se confunda
la mía.
La
edad
42
pero para dividido 2, 21.
Ay, me dicen la tía Majo, aparte.
21 más 7, 28.
Bien.
Notable.
Es coherente.
Es notable.
Coherente.
George.
Pues abajo eso a mí me parece un peligro.
Es notable. No, lo de
edad.
Es,
edad.
Mi edad es resorte.
No seas payaso.
35.
35 dividido 2 es 17 y medio, 18. Ah, sí. Más 7, 25.
Perfecto.
Además, estás hablando todo el tiempo tu vida privada.
Eso es resorte de mi vida privada. Yo no quiero que se confunda lo que estoy diciendo ahora con una especie de onda mojigato o de onda políticamente correcto o lo que sea. No por ahí.
No, yo realmente yo soy, lo siento. Además, muy... no es que no es una cuestión ideológica. O sea, es como siento lo que es estar en la piel de una gurisa de 18 cuando te vinculas con alguien tanto más grande. Créeme, Mariano, que es un problema.
Entiendo que todo problema. Eso es muy válido e interesante. Yo estoy pensando en vos, amigo, que mandaste esta propuesta. Y lo que te digo es: esto va a generar un problema. Si vos te tirás al agua, las chances de que esto salga mal son siderales, galácticas.
Mira.
O sea, si vos,
pasar,
el día de mañana, si vos el día de mañana te vas a otro país y te encontrás en un hotel a dos muchachas despampanantes que te dicen, estás divino, ¿querés venir con nosotros a la habitación? Y te lo dicen ellas de
sospechá,
la nada.
Sospechá.
Yo te diría, no te tires al agua no, porque acá hay algo atrás.
Ahí sí, ahí
es
te quieren robar,
bueno
es obvio. No, no, pero eso es otra cosa, ahí te quieren robar. Pero digo, mi consejo es menos dramático. Yo le digo, si estás pensando en una relación formal y duradera, eso, la verdad, no va a prosperar. O sea, no es una relación que vaya a durar mucho tiempo, no. Es algo, si te tirás, sabe que es algo pasajero, no te enamores. Porque está, hay mucha diferencia, lo que dice Majo, distintas experiencias vivieron los dos, uno vivió mucho más que el otro. Vos 32, ella 18, no está. Como relación formal no va a prosperar, pero si es para un fin de semana salvaje, digamos, para pasarlo bien y divertirse, si ella quiere, sean felices.
Majito, ¿tenés un tema número 2?
No aún. Estaba leyendo muchos mensajes que obviamente te tratan en parte de machista, mí de feminista. Hay palos para todo. Vuelan palos para todo.
Eso está mal. Yo dije piensen en ella. Yo fui el único que dije piensen en ella.
Igual, este es un tema polémico. Tema 2.
Bueno, te voy a dar un tema 2. Mientras vos buscas una buena heavy mesa, lo hago para leer.
¿Y vos por qué no tenés la heavy mesa?
Pará, perdón. No importa, pero pará. Las personas que me tratan de machista no me escucharon. Primero, porque dije piensen en ella, le quitas la chance a ella. Y segundo, no. No importa, si no tienen tema, Alvin, ellos. Igual,
la persona que trataron de machista que se joda,
no,
Mariano.
Pero no, después, pero y después lo otro que vos decís, uh-huh, machista. Sí. El tipo acá no está diciendo yo quiero estar
Mariano,
con ella.
Mariano, se te cayó la cabeza, la careta viejo verde, dicen acá.
Ahora, pero es un tipo de 32, no de 60.
Es enmascarado.
Tiene 32 y es para una noche que no, tampoco.
Sí, y si es al revés, no. Me preguntan, y si es al revés no, también.
Claro.
32 pero, contra un chiquilín de 18, no.
Justamente,
no,
al revés, no. Yo cambio mi discurso.
Yo no lo cambio, pero no, justamente, no. ¿Por qué no soy machista? Porque si la propuesta la hace una chica de 30.
Sos el peor, Valmeli. No, ellos no. Se mantienen sus principios, vos no.
Pero mis principios eran, no te metas ahí porque es un problema para vos, amigo. Si es el caso de amiga.
Y para una mina de 32, no.
No,
para.
No va a pasar nada.
O sea, a vos te importa más la condena social. Porque legalmente ahí no hay nada.
Legalmente no hay nada. Yo estoy pensando en proteger a la persona de futuros problemas. Yo creo que la mujer.
¿Qué problema? ¿Problema si está casado o si ella está casada? Después,
problemas
¿qué otro problema?
Enamorarse.
¿Qué
problemas enamorarse y sufrir.
Yo le dije, no te enamores, ya le dije. No se enamoren.
No, pero uno no se dice
uno elige de quién enamorarse. Déjate joder.
Mira si vas a elegir.
Vos podés elegir de quién enamorarte, Majo. La podés guiar. Vamos.
Tema 2. ¿Uno elige de quién enamorarse?
No, pará, y otra. Al revés. Bueno, no me dejan cerrar el concepto. Si la propuesta era de una chica de 32 que se quería encamar con un pibe de 18, yo digo lo mismo. Dale, aprovechá, querida. Y tenés esta relación solo por un fin de semana. Y al pibe lo mismo. Le vas a quitar la chance a un pibe de 18 de estar con una chica de 32 que explota de buena. No, sean felices por este fin de semana.
Yo digo lo mismo.
Pero es algo que no dura más una semana.
Tema 2.
Para la sobremesa. Es un tema que vamos a bajar mucho el nivel. Sobremesa, el helado, ¿se come o se toma? Esta vez una de las propuestas, una de las propuestas que va a dar menos que hablar.
Peneblando, ahora
pero era una propuesta peneblanda que había que tirar después de todo esto. Después volvemos. El helado, ¿se come o se toma?
Pero ibas a elegir una heavy metal.
No, yo es lo que tengo a mano para
helado. El tema es cómo se come el helado.
El helado. La pregunta que mandó este oyente es: ¿el helado se come o se toma?
El helado se come hasta que se te derritió. Si lo dejaste pasar mucho rato, si te boludeaste y se entró a derretirlo, empezás a tomar.
Pero nadie dice en la cotidiana: vamos a comer un helado.
No, dice: vamos a tomar un helado.
Dice: vamos a tomar un helado. Sin embargo, no lo tomamos como si fuera una bebida.
Hay tantas cosas que se dicen mal. La gente le dice Fort Lauderdale a Fort Lauderdale. Y si le dice así,
no,
por
no
eso.
No puedo dormir con ese. por ese dolor de la gente. No puedo dormir.
Entonces, se dice mal. Se está mal dicho.
O sea que vos, para vos se dice tomar un helado, pero se come un helado.
Pero lo estás comiendo, obvio, claro.
Pero el helado no lo te lo llevas a la boca. El helado no te lo llevas a la boca y se derrite en tu boca. Sí. O sea, no lo masticás el helado.
Es verdad.
¿Lo estás comiendo realmente o lo estás tomando?
Y tengo una pregunta. Ustedes. ¿Son de los reprimidos que hombres que no le pasan la lengua al helado cuando coman cucurucho?
No, se come, señora. No se pasa la lengua, se come.
Mirá,
la gente le dice Holanda a un país que se llama Países Bajos. Por suerte ahora está cambiando.
No puedo dormir tampoco.
No tengo ningún problema, Majo, con pegar un lambetazo si es lo que hay que hacer.
Acaba de hablar un hombre, ¿verdad? Un hombre nueva generación de
cucurucho. Lambetain no hay necesidad.
¿Por qué? ¿Tienen tanto problema con pasarle
no,
la
pero
lengua
porque me gusta,
al helado, cucurú?
Pero porque yo siento que lo estoy morfando, me gusta comer el helado.
Más si estás en una cita, es una buena forma de...
Claro.
Bueno, te pusiste
picante. Como un afrodisíaco, estás con el helado y mirá.
No funciona, ¿eh?
Dicho por mujeres, hay muchos hombres que tienen problemas con lamer cosas y te venís a preocupar por el helado, Majo.
Es verdad, una vez tuvieron una discusión acá... Me hubiera encantado estar ese día.
Podés proponerla ahora y reeditarla. Para mí el helado se toma, porque no veo que mastiquemos nada. O sea, es cierto que es una cosa física, pero una vez que vos te lo llevas a la boca, se derrite en tu lengua y en tu boca. Y ahí lo consumís como si fuera un líquido. ¿Me equivoco?
Para mí se toma.
Cuando te comes un omelette... No masticás casi nada, tampoco va...
Pero un poco mastico. En el omelette un poco mastico.
De verdad.
¿O no? El omelette un poco mastico.
¿Como un flan, decís?
Bueno, un flan coincido que no lo masticás mucho el flan. Uh-huh. El flan lo desmenuzás con la lengua en tu boca. Te llevas el flan sólido a la boca, sí, y con la lengua vas desmenuzando, okay, un poquitito. Entiendo que todo lo que estoy escribiendo ahora suena cada vez más lascivo, ¿verdad?
Absolutamente.
Si te viera Pablo, te haría...
¡Qué pícaro!
¡Qué pícaro!
¡Qué lascivo!
No encuentro. Me llega mensajes todo el
tiempo.
¿Pero
cómo no te metiste en el grupo sobremesa y buscaste lo del martes pasado que no elegimos? Era fácil.
Bueno, hacelo. Elegí uno. Elijan una heavy metal. No, no soy buena. No soy buena eligiendo temas de la heavy metal. Tengo otros talentos. Ese no.
No, yo
porque
sí
hay algunos que estoy diciendo.
Yo sí elijo otro, es uno que no te va a gustar. Que es el que quiero hacer yo. Proyectar las internas de cada partido este domingo.
Cuenta como heavy metal un poquito.
Pero pará, si no te interesa más, pues no.
No, hagámoslo.
Teniendo periodistas avesados políticamente en esta mesa.
Sí, a mí lo único que se me
es
complica
es heavy metal.
Sí, yo necesito igual llegar a 100. Se me complica la cuenta para llegar a 100.
Para mí se me va a complicar el número, porque
el
soy
número
muy malo.
Para llegar a 100.
Yo les hago los cálculos. Ustedes tiran números y yo lo voy corrigiendo.
Porcentajes y todo.
Claro, claro, señora.
No, yo, es quien gana cada interna.
Interna del Frente Amplio.
Voy a anotar todo y la semana que viene se chequea.
Interna del Frente Amplio. Yamandú Orsi, pero apenas por un 4% de diferencia. O sea, ya, vamos a meter Yamandú Orsi, 48. Carolina Cose, 44.
No, es muy confuso, ¿eh?
Bueno, por eso está, va a llevar su tiempo.
Y odiamos los porcentajes.
Vamos bien.
Lima 2.
No importa.
¿Cómo no importa?
Saludo para Lima.
Lima 2, claro, pero ahí me están sobrando.
Saludalo.
Mariano pasó Jay Mamón y dijo que aflojes un poco. Dice
¿Es Mariano el Jay Mamón uruguayo? No creo.
Pará, pero ¿por qué dije que...?
Dale, seguí, Mariano.
Seguí.
Pero yo no te dije que está bien que por un fin de semana una... O sea,
Mariano, lo tuyo fue una opinión polémica, lo de Jay Mamón un delito. No te preocupes, nada que ver.
Estoy hablando de que una chica de 18 esté...
¡Basta! Lima 2%.
Te estamos cuidando.
No me importa. Una chica de 18 que esté una noche con un chico de 32. ¿Cuál es el problema?
Lima 2%, entonces.
¿Cuándo? No, vamos.
Ni siquiera estoy hablando de pagar, ¿eh? Esto no es
no,
pago. Claro.
En mi caso, Alvin, la interna del Frente Amplio.
¿Vale? No, pero pará, no me cerraron los números, porque quedó claro que uno sabe no contesta de 6, que no existe el no sabe no contesta. Tiene que haber voto, o sea, los votos tienen que llegar al 100.
Sí, Lima 2, ¿okay? Entonces.
Lima 2.
Bien,
entonces, Orsi, 52. Cose,
46.
No, porque la diferencia va a ser de 4.
47-51.
Yamandú Orsi, 50. Carolina Cose, 46.
Lima 4.
No, tampoco.
47-51.
50, ahí va. Orsi 51. Cose 47. Lima 2. Esa es la interna del frente para mí. Anótela.
Bajo, Palmeli.
Soy muy malo para los porcentajes, hacelos vos.
Tíralo.
Para mí.
Diferencia.
Lima saca algo así como 2,5.
No, sin comas.
4%.
4, muy bien. ¿Y la diferencia entre Cose y Orsi?
Termina siendo un 2 con algo a favor de Yamandú Orsi.
¿Dos?
Sí.
Y para
bien,
mí
50-48, Valmeli.
Para mí termina siendo 8% de diferencia a favor de Orsi.
Muy bien, 54-46.
Interna del Partido Nacional, chicos.
53-47.
Bueno, la interna del Partido Nacional, yo no sé si va a ser tan aplastante a favor de Delgado. Va a ganar, pero creo que termina ganando por un 30-32%. No va a votar tan mal Rafa, me parece. Entonces, Yamandú Orsi, 60. Yo voy a hacer a grosso modo pan. Yamandú Orsi, 60.
¿Cómo Yamandú Orsi?
Delgado. Tampoco, cualquiera. Todo tomado.
60.
Álvaro Delgado, 60. Laura Raffot, llega al piso de 30. 30. Ahí me están quedando 10, ¿verdad?
Sí, señor.
Jorge Gandini, 9. Carlos Diafigliola, 1.
Perfecto.
Albinardo, haceme las cuentas, por favor.
Dale.
Imaginemos que Laura Raffo llega a un 28, por decir algo, ¿no?
Bien.
Algo así. Y que Gandini llega a un 12, más o menos.
Sí.
¿Qué nos queda? ¿Cuándo nos queda?
¿Y la Filiola?
¿Cuándo nos queda en general?
¿12 de Gandini?
Sí.
¿60?
¿60? Es lo que va a ir para, es lo que va a ir para Delgado, ponele.
¿Y a Filiola 0?
0.
Claro, yo pongo ya Filiola 0.
Y Roxana Corbrán,
claro, cero también. Roxana Corbrán, cero.
Como
en
un
el mío,
cero con algo, ¿no? Es un cero con algo. Pero
no estamos contando
no,
el
no
coma.
No va a medir.
Sí. Estoy destruyendo mi reputación mediática, ¿no?
Total.
No usen esto, no graben esto y lo usen después para...
Está todo
grabado. En redes, ¿no? O sea...
¿Por qué? ¿Por los pronósticos? Si le erras mucho, decís...
Obvio. Pero una yo soy malo en los pronósticos, lo admito. Soy malo, confíen en mí.
Majo. Vamos a los números.
Tu proyección. Una diferencia entre Raffo y Delgado de un 20%.
Oh, sí. Cortita, bien.
Y una diferencia con Gandini de un 10% entre Raffo y Gandini.
10, 20 de 50, algo así.
Puede ser.
Ahí me están faltando como 20 puntos.
Y los repartimos entre Delgado y Raffo. Entonces, ¿cuánto me queda?
10 Gandini.
Las diferencias.
10 Gandini, 35 Raffo, 55 Delgado.
Ahí va. Bien.
Gran votación de Raffo, según Majo, teniendo en cuenta las encuestas actuales.
Sí.
Sí. Yo le di 30 igual a Rafa. ¿Vos cuánto le diste al final?
35.
Bien. Bueno,
se olvidaron de Ojeda en las internas del Partido Nacional. Pone a alguien. No, vamos a la del Partido Colorado.
Interna del Partido Colorado. Va a ser de final incierto. Voto a voto. Infartante. Y al final gana Andrés Ojeda, pero por dos puntos. Por dos puntitos sobre Robert Silva. En el tercer lugar, en vez de estar Viera, como aparece en varias encuestas, se mete en el tercer lugar el ingeniero Gabriel Gurméndez. Cuarto, Tabaré Viera. Quinta, Carolina H. Sexta, Zaida González, que es la que va a medir cero, Zaida. Pero del resto, hay puntos para todos. A ver, Andrés Ojeda, hay que llegar acá. Andrés Ojeda.
O al revés, empezar a tirarlo por los más bajos, que es más fácil. Y después.
Carolina H. 4.
Bien, ¿los demás? H y Zaida.
Para mí, Zaida 0.
Zaida 0.
H 3.
Zaida González 0, H 4.
¿Bajo?
H 2.
Y Zaida 0.
Después, sí. Para mí va a estar cuarto Tabaré Viera.
Sí.
Tabaré Viera va a tener un 10%.
10.
8. ¿Y?
10.
10.
Ah, yo lo veo a Viera metiendo un casi segundo puesto.
Mirá, no. ¿Atacazo decía que va a ser la sorpresa?
Se mete en un...
Tabaré Viera 15. Tabaré Viera 15. Tabaré Viera 15. No, le estoy dando muy poco.
La 15 de Gurméndez. Se mete Tabaré Viera 10 para mí. Bien. Después, tercero Gabriel Gurméndez con un 15%.
15.
Ok. ¿Cuánto está, y ahí cuánto me está quedando,
75
viejo?
Te queda todavía.
Me queda un 75. Bueno, eso hay que dividirlo.
Parejo.
Andrés Ojeda le gana por 2 a Robert Silva, ahí.
Sería un 40-35, 39-36, 38-37.
Está, entonces le damos un puntito más. ¿Cuánto le había dado a Viera? 10, 11 a Viera.
Sí.
11 a Viera, 15 a Gurméndez. Y ahora sí, dos puntos de diferencia entre Ojeda y 38, Silva.
38-36.
38-36. Andrés Ojeda, 38. Robert Silva, 36.
Falta Gurméndez, de Majo y Valmeli.
Pará, y yo Ojeda te doy 39, Robert Silva 30, ¿y cuánto me sobra ahí de para Gourmet?
16.
Y bueno, sí, ponele un 15.
¿Y de Valmeli te falta algo?
Sí. Sí.
Quedamos en que Gourmet es 9 para mí.
9.
¿Y qué, cuánto me está faltando ahí? Dame numeritos, Alvin. ¿Qué?
Tenés 76 para repartir. Un 38-38, por ejemplo.
No, yo creo que gana Andrés Ojeda por una diferencia de unos 9 puntitos. 9-10 puntitos.
Un 33-43.
Por ejemplo.
Muy bien.
Quedó 8 y anotado.
Tengo un tema 4. ¿Entra?
Entra. ¿Podemos repasar brevemente, Alvin, cómo tema quedó 4 esto armado? Así la gente se queda con él.
Podemos después subir una foto a redes.
Listo. Dale, dale.
No. Voy a agregar mis números y subimos una foto
a redes. No podemos subir una foto a redes.
Esto es radio.
Mariano, imponete ahí, ¿eh?
No, esto es radio.
Esto es radio, papá.
Tengo respaldo. No.
Pero lo repetimos en un rato.
Tema 4, y este me interesa particularmente porque los sonidos entre cuando uno convive en un edificio, cosa que no todo el mundo hace, pero acá dicen, vivo en un apartamento y mi living da para la cama del monoambiente de al lado. O sea que el monoambiente al lado tiene un vecino que vive en un monoambiente y tiene la cama al lado. Ante cualquier mínimo ruido en la noche, el vecino golpea la pared. Desde charlas hasta si estoy viendo una película, sin abusar del sonido, agrega, me golpea. Pero luego nos cruzamos y no me dice nada. Yo tampoco. Yo he tomado algunas medidas para no molestarlo tanto, como tener cuidado al cerrar las puertas en la noche o no andar a los gritos, pero a veces me da un cacho de bronca que no pueda ver una película, un volumen prudente un domingo a las 22 horas. Entiendo el punto del vecino, pero también pienso que tengo derecho a no tener que estar en mute en mi casa porque están mal diseñados los espacios. ¿Qué debo hacer?
Yo le digo mute. No mute.
Mute. Bueno, vos le decís mute. Bien.
Sí, le digo mute también, lamentablemente.
Eso,
sí.
Bueno, es mute. Yo creo que estén mal diseñados el espacio ya es una realidad con la que hay que convivir. Sí. Entonces, no le puedo echar la culpa a eso y decir, bueno, me cago en esto. Creo que hay que ser muy consciente en la convivencia con el tema ruidos. La convivencia con vecinos de arriba, de abajo, de los costados. Pero bueno,
incluso en tu habitación.
No, no creo que hay que reservarse el volumen para momentos clave. No
me quedó claro el desatante exacto de esto.
Que cuando está mirando una película o va a ir charlas altas, el vecino le golpea. Un clásico que vivimos, los que vivimos en edificio, que es o pegas para arriba, o pegas para abajo, o taconeas.
Películas y charla alta, que la succione. O sea, no hay ningún tipo de cosa que vos me puedas decir a mí. En mi casa, de que estoy teniendo una charla en volumen alto. O sea, no va a pasar. O sea, lo que puede pasar es que si hay una fiestita
con
o una
música,
reunión y se pone muy intensa la cosa.
¿Y sexo?
Se baja. Sexo también se
desea. Sí.
Se puede bajar.
Ahí va. Son las dos cosas que admite tener un poco de cordura.
Se puede bajar la intensidad del volumen para convivir.
Sí.
Yo creo que hay que dejar solo.
Sí, está bien.
Te descuerdas solo para un momento muy clave.
Lo que voy es que charla y viendo una película no puede decir nada. A no ser que sea una película que es Rescatando al Soldado Ryan.
Y el partido y el partido de fútbol gritando el gol antes porque no tenés HD.
Los gritos del partido. No, y no solo eso, Mariano, gritar.
¿O lo estás escuchando por radio?
Gritar el de Nacional y que el otro sea de Peñarol. Y entonces cuando
es parte de la vida.
Pero el de Peñarol te grita, te empieza una rivalidad porque grita no más.
Es parte
para
de la
molestarte
vida.
A vos.
Es parte de la vida.
Yo creo que
vida.
No hay que entrar en esa rivalidad. Acá dice, me pasa lo mismo que el oyente en mi dormitorio de Arliving de mi vecino. Es horrible, dicen.
¿Puede ser una confesión?
Eso porque los edificios ahora se construyen, viste, en los últimos tiempos, se construyen como más, viste. Las paredes son de un
yeso.
Material que, claro, que llega lo que se habla, antes no pasaba.
Que se mude él si es un quisquilloso, dicen acá. Mi vecina prende el horno para hacer pan a las 3 a.m. y no pasa nada. Pero ella, si hacemos ruido, mi familia es media hincha quinotos, dicen.
No, también hay otra regla que es calavera no chilla. Si vos sos un ruidoso, no podés llamar a silencio a nadie.
Obvio, sí.
Está. En la vida es así. Y la otra es que el trato humano cambia la situación. Si vos venís en un buen plan, positivo, y decís, disculpá, pero sé que estás teniendo tu mega fiesta hoy, mañana me despierto a las 5 de la mañana, si pueden por favor aflojar un poco. Esa actitud la valoro distinta de que el que te pega en el... Te pega,
ahora el WhatsApp ayuda un poco a eso, porque antes había que tocar la puerta y poner la carita ahí.
No, por WhatsApp no interactúo nada. Si vos pretendés que yo haga algo de mi vida en base a que me escribiste en un WhatsApp en un grupo de un edificio o algo, vas muerto porque no solo no lo pienso leer, sino que no voy a interactuar nunca en ese grupo.
Pero acá dice, si vivís en edificio aprendí a convivir. Yo creo que ahora el WhatsApp es una regla, es algo muy común en los edificios, que a mí me ayuda mucho. No tener que bajar...
El grupo de WhatsApp...
Sí.
Aprende a convivir es una calle de doble vía, ¿no? O sea, si vos sos un rompebola, que cuando alguien habla alto empezás a joder.
Pero si hablas alto en un lugar donde todo lo que hables
Alto es un pire. Quejarse de que alguien habla alto es una demencia.
Yo soy de
Marco.
Los que cuando estoy en casa te puedo llegar a decir, Si son la una de la mañana, te puedo decir, habla un poquito más bajito.
Pero eso
para
está
no
bien.
Molestar a los vecinos.
Pero eso está bien. Pero otra cosa es censurar a alguien que habla alto en su propia casa. O sea,
hay gente que grita. La gente que se crió en casa está acostumbrada a gritar. Y para mí el volumen al que hablas también es un tema. No me parece que no se pueda. Acá dice,
se ve que Valmeli es más gritón, más tano.
Se ve que sí.
No soy gritón. Soy una persona normal que en su casa.
Ya sabemos que Valmeli.
No, soy gritón.
O sea, no soy gritón. ¿Sos demente en tu casa?
No, para nada. No soy nada demente.
Hago ya sabemos una confesión. Que Valmeli es el ruidoso.
No soy. De hecho, soy una tumba. Lo que te quiero decir es que me parece no hay lugar a hablar alto. Si fuera una película, música, etcétera, lo entiendo. Pero hablar alto, no. En fin, hay que hacer un breve corte.
Correcto.
Y tras la tanda, sigue la magia. Sigue la magia de esta Brigada B, aunque a Majo le pese y no le gusta llamarle Brigada B.
No es que me pesa tampoco.
Dijo que prefiere Brigada Cola.
Puede ser una Brigada Cola, puede ser un equipo B. ¿Cuál es su expectativa para el domingo, chiques? Porque les quiero pasar un aviso breve, y es que el domingo hay una transmisión especial desde El Sol y El Espectador por las elecciones internas. Arranca en la mañana y van a tener
¿Trabajás
figuras...
¿Trabajás ahí vos?
Trabajo. Van a tener figuras Ponce de León, Blanca Rodríguez, Pepe Irazábal, vamos a tener, por ejemplo, yo qué sé, Paula Escorza, una compañera muy amiga de Mariano López.
Que va a estar después en el
mío
canal.
También.
Sí, claro. Y Fácil Desviarse va a agarrar de 18 en adelante. Y viene con transmisión de YouTube especial. Con todo el desparpajo y las locuras que puede incluir traer políticos de clase A que vengan al estudio a ver los resultados a o vivo.
Van a ser como unos Beavis and Butthead.
Algo así. Y Mucho teléfono, muchos móviles, de todo un poco.
Y ustedes mirando la transmisión y comentando lo que sienten también.
Totalmente.
¿No? Muy bueno, ¿eh?
Así que el domingo, apréndense que en la 99.5 y en la 8.10... van a tener todas las elecciones internas y en YouTube también vamos a estar. Así que a los ignorados les digo, no se olviden de YouTube, que estamos ahí al firme.
Y hablando de hoy, yo les recuerdo que estamos acá en la Brigada B, al mando, como nos pusieron en YouTube. Nos quedan unos minutitos todavía porque los chicos estaban viajando desde Miami a New Jersey, juega Uruguay.
New Jersey debe ser el estado de los Estados Unidos que tiene más uruguayos.
Es verdad, eso dijeron el otro día. ¿Sabes qué? Si yo pensé que si hubiera ido con ellos, me daría un ratito mañana, si se quedan, y me iría al Asbury Park, que es este lugar donde salió Bruce Springsteen, Van Sant, estaba Sinatra, y, o sea, mucha gente salió de New Jersey.
Es tremendo, pero no, lo de los uruguayos es brutal. Yo te digo, hace décadas que conozco, desde la época de la crisis, que conozco uruguayos que viven en Estados Unidos, casi todos. ¿De dónde son? New Jersey. ¿Dónde vive? New Jersey.
Sí, es verdad. Porque si vas a Nueva York, está cerca de Manhattan, es como un lugar más barato para quedarte, obviamente. Sí, sí. Pero nosotros ahora terminamos en unos minutos. Se viene Fácil Desviarse de 3 a 6 de la tarde. Después de 6 a 8 y media a ver la mesa gringa desde el estadio, para los que estaban preguntando por la mesa, a las 8 y media hasta la hora del partido, hasta las 10, hay una previa de 13-0 y después está la transmisión de Uruguay-Bolivia, obviamente.
Ya que hablas del partido, Majo, un cambio hay hoy en el equipo dirigido por Bielsa. Entra Nicolás de la Cruz como volante titular y sale Georgian de Arrascaeta de nuevo Berlín. Va al banco de suplentes.
Pero hablemos con alguien que está ahí para todo, para la mesa, pero también como periodista deportivo, un Gonzalo Delgado neoyorquizado. ¿Cómo andás, Gonza? Te extrañamos.
¿Cómo andás?
Escuchamos a Jorge.
Sí.
Gonzalo, lo primero que se escuchó de fondo fue Jorge.
Sí, callate, Walter, que decís, se te entiende todo. ¡Cuidado!
Porque Jorge le están haciendo una información, pero yo me alejo así no sale al aire.
Ok.
¿Dónde andan, Gonza?
Estamos haciendo el check-in para el hotel. Justo me agarraron en un momento complicado de trámites. Sí,
hijo, Jorge está haciendo el check-in. Si Jorge está intentando hablar. Si Jorge está intentando hablar en inglés, ponemelo, Gonzalo.
¿Todos hay dos personas?
No, esperá y vamos en cama separada. Esperamos un rato.
No, no es esperar.
Jorge sabe que estamos al aire.
Qué divino esto.
Ya te voy a dormir. Parece que te voy a tener que dormir en la misma cama que Jorge.
Sí, no.
Ay, hermoso.
Como Dios manda. Ustedes más que amigos son hermanos, Gonzalo.
Va a ser la peor noche de mi vida, ya lo veo.
Qué lindo, viejo.
¿Y están descansaditos? ¿Están contentos?
Tengo que averiguar quién fue el que armó las duplas.
¿Estás con energía o estás pum para abajo? Gonza, decime la verdad.
Perdón, no estamos muy descansaditos porque nos levantamos a las 4 de la mañana.
Hermoso. ¿Y a qué hora salen para el MetLife Stadium de East Rutherford?
Y a las 4 de la tarde, más o menos. Estamos muy cerca, lo que pasa.
Tan cerca.
Pero a eso de las 4 vamos a estar partiendo, 5 y media salimos al aire.
Bien.
Estamos hablando de hora de acá, ¿no?
Sí, sí. La ciudad de New Jersey donde juega Uruguay hoy es East Rutherford, que es la del estadio este, MetLife Stadium.
Pasamos por la puerta del estadio recién, divino estadio, precioso, gigante, 80 y pico mil de personas.
En el año 2000, lo conocí una vez, en el año 2015 fui a ver a ACDC a ese estadio, Gonzalo.
Mirá qué bien, vos, yo fui a ver la final de la Copa América de 2016,
la que ganó
Argentina-Chile por penales.
La que ganó por penales Chile, que erró un penal Messi ahí, ¿no?
Efectivamente, 0-0 y por penales Chile... Messi, erraron dos los argentinos, pero todos nos acordamos de Messi.
Sí, pobre.
El otro no me acuerdo cuál fue.
Sí.
¿A quién hay que ganarle hoy?
¿A quién hay que ganarle? A Bolivia, Balmeli.
Te quiero.
Viste que hubo un golpe de Estado en Bolivia, ¿no?
Intento.
No, hubo un intento.
No le bajes.
Triunfó la democracia.
Ah, bueno.
Intento fallido.
¿Y cómo se va a sentir tu corazoncito sabiendo que le vas a salir a quitarle una alegría al pobre pueblo boliviano que viene
pero
de
pará.
Un periodo muy jodido?
Pero sufrió, Balmeli sufrieron 4 o 5 horas nada más, se arregló enseguida.
Decime vos.
No, pero además...
Alguien
que te dice, che, no estaría bueno ganar a Bolivia, que la está pasando mal, es porque claramente no tiene nada de fútbol en su vida. O sea.
¿Vos sabías que...
El fútbol...
Vos, 2 días después del golpe de Estado en Uruguay, justo hoy, que fecha el golpe de Estado acá en Uruguay, 27 de junio, creo que 2 días después del 27 de junio del 73, Uruguay fue a jugar al exterior un partido por eliminatorias y lo ganó.
Sí, de hecho el primer fin de semana. De hecho el primer fin de semana hay un libro que está muy bueno, que no me acuerdo de quién era, que se llamaba ¿Qué estabas haciendo el 27 de junio de 1973? Que te muestra todo lo que siguió funcionando. Hubo fútbol el fin de semana, hubo cine, los cines abrían, o sea, incluso te contaba cuántas entradas se vendieron, cuánta gente fue al estadio, sí. Qué partido se jugaba.
Tremendo.
Pero bueno, acá estamos muy cerquita del estadio de los Giants, que en realidad se llamaba Giants Stadium antes de la era de los sponsors, ¿verdad? MetLife es una marca,
claro.
Que auspicia el estadio y que le da su nombre, pero en realidad originalmente era el Giants Stadium, y más allá de que es propiedad de los Gigantes, los dos equipos de fútbol americano de Nueva York, los Giants y los Jets, juegan en ese estadio como locales.
Te tenemos que liberar, pero danos una perlita de qué se va a hablar en la mesa gringa hoy a partir de las 6 de la tarde.
Hemos tenido muchas cosas. Jorge hablando en inglés, por ejemplo, para comunicarse acá cuando llegamos a New Jersey y encontrar algunas salidas rápidas por las autopistas. Juanjo manejando una camioneta que parece un tanque de guerra, que nunca había manejado.
Qué hermoso.
Y de New Jersey no hay mucho más. El aeropuerto, que yo nunca había ido a Newark, siempre había bajado por el Kennedy, claro. Había llegado por el Kennedy a Nueva York. Un aeropuerto que para ellos es chiquito, pero para nosotros es gigante, tanto que te tenés que tomar un tren aéreo para ir de una terminal a otra y conseguir el auto de alquiler, por ejemplo.
Bien, ¿y cuántas noches van a estar ahí, Gonzalo?
Una sola, mañana ya retornamos.
Qué suerte, sí, sí. Porque se tiene que pasar con dormir con el pie. Menos
bueno, mal. Disfruten y les deseamos una gran transmisión, un estupendo programa, como siempre, como lo están haciendo. Un abrazo grande.
Vamos arriba, chiquilines. Besos y abrazos.
Arriba.
Ya no te vamos a sacar al aire si no te callás todo lo que estabas diciendo.
Hablando de gente amiga.
Claro.
Hablando de gente amiga.
Hay que venir al aire porque estamos en este quien te tanda también.
Volviendo a una vieja tradición de la radiodifusión que se perdió lamentablemente. Una de las tantas cosas que nos robó la tanda, los pases.
Sí.
Doña Majo y sus dos duplas es este pase. Porque tanto Mariano, que fue dupla de Majo en radio,
claro,
y el Sapo Sas en tele.
Años. ¿Cómo Zapin? Andan?
Es bien? Más, lo hacía con los dos a la vez.
A la vez.
Oh.
Y yo sí. No sé a vos, pero a mí me hablaba todo el tiempo. Ay, porque con el Sapo en la tele. Porque con el Sapo en Canal 5.
A vos te animoñaba cuando hablaba.
A mí me hablaba mucho de vos.
Me hablaba de vos también, Mariano. Sí.
Voy a reportar ese audio. Mariano en radio, en el océano, y de noche hacíamos, sepa.
Epa, ahí va.
en Televisión Nacional con el sapo.
¿Hay algo con los pelados, Majo?
Y creo que quedamos pelados más o menos al mismo tiempo.
¿Será Edipo? Por una cosa que me viene de mi viejo.
¿Cómo es tu pelada?
Estoy entre tres pelados calvos reales.
Mi pelada es más o menos con la tuya.
Es más o menos. Pero vos pasás este Gillette, ¿no?
No, yo voy a una barbería, la de Alvarito Román, que me hacen todo, pelo y barba. Exacto. Sí, yo no me paso la máquina, me la pasan ahí. Y voy cada
me las confundo.
Ah, y es el meme de Spider-Man.
Mirá, yo me paso máquina.
¿Cada cuánto?
Una vez por semana.
Ah, como
y Valmeri también, estoy entre tres pelados.
Pero Valmeri se pasa la rasuradora. No, se pasa
a las chicas les gustan
espuma,
los pelados.
Super espuma de afeitar virilidad. Y zuc, hace Jorge.
Ah, con espuma.
Sí, claro.
Mariano, a Jorge no lo conocí con pelo, lo conocí así. Para mí, él es su identidad. A Mariano, bueno, pues Mariano tiene un pelo rubio. Pero el sapo, te queda mil veces mejor así que como...
El peludo pelado.
Esa lucha que dabas que no...
Era un peludo pelado digno en un momento y totalmente indigno.
Totalmente indigno, pero no había cómo decirle.
Yo me rapé cuando estaba transformándome en un peludo pelado y que no, va fuera.
Claro, tu cambio fue más radical, pero el sapo...
Hablando de si el pelado es virilidad, ¿no? Sapo, me imagino que en tu programa, fácil de verte, que viene hablando de política, etcétera. Hoy van a hablar de esta declaración explosiva del escribano Guillermo Domenech en búsqueda.
Bueno.
Que dice, yo quiero ver jóvenes derramando virilidad y mujeres derramando fertilidad. ¿Vas a hablar de esta declaración de Domenech?
Bueno, está todo en consideración. Por lo pronto vamos a tener a otro calvo, que es Martín Lema. Ya casi que desde el arranque.
Pero no se rapa cero, es un pelado joven que se deja corona.
Sí, se deja
corona.
¿Qué va
a hacer Domenech con los infértiles? Con las mujeres infértiles.
No sabe, es la pregunta que no tiene
Majo,
respuesta.
¿Qué va a hacer? Era para comentar ahora mismo, poner arriba la carne arriba de la mesa y picarla, pero no sé.
Sí, bueno,
eso pase cortito.
Hablando de Cabildo, vieron que no, también que Manini generó otra vez generó un poco de división en su partido político y malestar. Porque pidió en una carta que voten a su sobrino en Montevideo y ahí volvió a generar cruces en la interna cabildante, porque ya había pedido lo mismo en Artigas.
Irene Moreira en Artigas.
Que vote en la lista Irene Moreira, que es su esposa en Artigas, y ahora la de su sobrino, que es Manini de apellido, en Montevideo.
¿Le dicen ustedes o le digo yo?
Nepotismo abierto.
Sí, claro.
Bueno, Sapo, en muchas situaciones para hoy es fácil desviarse tu programa. Gracias por este pase. Sí. Martín Lema, Cabildo.
Nunca había compartido aire con Mariano, creo. Así que
es nuestra primera vez.
Es un honor, la verdad es un honor.
Perdón, Juan Chuní
estaba llegando.
Ingresando Juan Chuní a la emisora.
Al multimedio.
Sí. Antes de eso les quiero decir que el 14 de julio, o sea, segundo domingo de julio, como siempre, es el Día del Padre. Creo que es el día es el día de las finales de la Copa América y de la Eurocopa. Intenso domingo. Bueno, Día del Padre también. Si todavía no sabes qué regalarle, te dejo un consejo. Visita Nike, la pipa. Vas a encontrar un montón de opciones, desde championes hasta la ropa más cómoda y con la mejor tecnología. Podés encontrar sus tiendas en los mejores shoppings del país. O si preferís, podés comprar desde nike.com.uy, desde casa, ¿no? En la web de nike.com.uy. Así que ya sabés, este año el regalo del Día del Padre lo encontrás en Nike o Nike, como le dicen algunas personas.
Sepan.
Es impresionante, Mariano. Te creo todo lo que decís.
Todos, qué grande.
Que le dieron la pipa a Mariano, porque a Mariano realmente le encanta.
Y pregunto, ¿en Grecia le dirán Nike? Porque es una palabra griega. Es una palabra griega, ¿sabían, no?
Muchas más preguntas de
¿le dirán
este tipo
Nike en una tienda de Atenas? No sé, la dejo picando.
Recuerden que hasta las 6 de la tarde va fácil desviarse ahora y después viene la mesa gringa, después una previa de 3-0 y después el partido de Uruguay-Bolivia. Fue un placer compartir. Valmeli, Mariano.
Lindo, pasamos precioso.
Como decía hermoso. Marcelo Tinelli, chau.
Es más, lo hacía con los dos a la vez.
A la vez. Oh.